La Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Muy buenas noches y bienvenidos otro lunes más, otro lunes irreverente, otro lunes canalla, otro lunes deportivo, donde vamos a estar en la mejor compañía, con la mejor información y con los mejores resultados, porque este fin de semana hemos tenido excelentes resultados. Vamos a dar la bienvenida a colaboradores. Muy buenas noches, nuestro querido Pájaro Loco, ¿cómo estamos?
Nos sale.
Bueno, espérate que estamos teniendo. A ver, sigue hablando un momento. Sigue.
Hola.
Vale. Cosas del directo, amigos. Bueno, hoy tenemos a los mandos a nuestro querido y genuino de Jenny Quincy Manolete John.
¡Oh, yeah! ¿Qué tal, chavales?
Muy bien.
¡Viva la juventud!
Hoy otra vez. ¡Viva la juventud! Sí, señor. Sí, señor, además. Oye, no, hoy no habrá queja. Siempre hemos hablado de las extras, las dietas, el transporte. Hoy te hemos puesto un becario.
Sí, muy bien hoy.
Y rubio, como te gustan a
sí,
ti.
Sí, me encanta. ¿Cómo me conoces?
Bueno, saludamos también, aunque no tiene micro por ahí, que está nuestro querido Conti de Dragon, ¿eh? Vamos ahí. Y luego también tenemos a un estupendo amigo, ¿eh? Nuestro querido Salvatore. Te saludamos. Aunque no quieras decir nada, también lo tenemos por ahí.
Hoy patrocina el programa Loterías y Apuestas del Estado,
Cañas.
Administración Cañas. En la número 2.
Y
próximamente ahora... número 1.
¿Ah, sí? ¿Por qué desaparece la 1 ya?
Algún día.
Bueno, y damos la bienvenida también a nuestros invitados de hoy, que hablaremos con ellos inmediatamente después de los resultados. Tenemos a los micrófonos. Voy a ir por orden de jerarquía, por así decirlo, ¿vale? Tenemos a Edu Pérez, que es el entrenador del Club de Voleibol Cuenca.
Hola, buenas noches.
Luego ahora por jerarquía por edad, claro, como lo cumple mañana, pues Francisco Tendero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y por último a Daniel Sánchez, que ya eres experto en radio, porque estarás tu segunda radio en la misma semana.
Bueno, pero tampoco es mucho, estamos aprendiendo.
Todos miembros del Club de Voley Cuenca, Club de Voley Herbás, que están haciendo un papelón esta temporada y que además ahora diremos, bueno, lo decimos ya, bueno, no, todavía no lo decimos porque tenemos que presentar primero y dar paso a través de la cabecera de la sección, pero bueno, bienvenidos, vamos a hablar hoy de vóley largo y tendido. Hace poco estuvimos aquí con Nacho Cotillas y entró por teléfono Noa para comentarnos cómo era la situación del vóley femenino y esta vez vamos con el masculino, que también tiene tela, tiene historia y la verdad es que estamos pues con muchas ganas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, además los lunes los tenemos cargados siempre de energía, así que lo que hace falta es soltarla.
Sí, y tu micro sigue yendo mal. Espérate, voy a hacer una cosa, aunque sea en directo, se lo voy a cambiar al número 6. A ver si funciona mejor. La gente estará flipando.
Lo que pasa es que si lo apagas, mejor. ¿Vale? Bueno, pues son pequeños trucos.
¿Si lo apaga de qué?
De allí, del micro, para que no se meta ruido.
Es que esto, además este enganche está mal. Sí, es que es... Bueno, en fin, estas son cosas del directo, amigos. Producción. Becario, que al final tenemos becario y no sé para qué. Mira. Sigue hablando de todas formas, por si acaso se oye bien ahora.
A ver, que no sí.
Ahora sí, perfecto.
Vale, pues déjalo ahí.
A ver, sigue.
Hola.
Sí, venga, vale. Pues nada, vamos a meter cabecera de los resultados deportivos de la semana patrocinados por ACDC. ya os había dicho Francisco, Dani y Edu que esto es improvisado. Entonces, como veis, no hay problemas, hay problemas en directo. Esto es como os decía, subiendo las escaleras, como la resistencia. O sea, que no pasa nada. Que tenéis ganas de ir al baño, pues le dices, perdona, que es que me voy al baño. No pasa nada. Pues vamos con los resultados, donde Frigoríficos Morrazo cayó a manos del Incarlopsa Cuenca 26-28. La Palos Femenino ganó sus tres partidos contra Universitat d'Alacant, el Club de Rugby La Safor y el Club de Rugby Monastrell. El Club de Rugby a Palos Masculino ganó 24-22 a la Universitat Politécnica de València. El Básquet Femenino ganó 75-63 al Club de Básquet Don Fadrique. El Club de Básquet La Solana venció 81-71 al Club de Básquet de Cuenca. El Club de Vóley Herbás ganó 3-1 al Miguel Turra. ¡Vamos ahí, que se oiga ahí! ¡Venga, hombre! Además era muy importante este partido porque lo estuvimos comentando en otra emisora y bueno, con esto salimos del descenso, nos quedamos bastante, ahora lo comentaremos, pero vamos, que es un resultado excelente.
Y además Miguel Turra no nos caen bien.
El Club de Vóley Talavera ganó 3-0 al Club de Vóley Cuenca. El Vivo Cuenca ganó 5-3 al Olías. El Vivo Cuenca, el Pozo de las Nieves ganó en Guadalajara al Salesianos 4-8. La Unión Balompédica Femenina ganó 3-0 al Tomelloso. El Archena cayó 0-3 contra el Conquense División de Honor. Que está muy apretado eso, Sergio, pero está la cosa bonita.
Eso está apretado a tope.
Está bonito la cosa.
Sí, lo van a pelear los chavales.
Sí. El Azuqueca cayó en casa 0-2 contra el Cunquense, contra el primer equipo. Y por último, el San José Obrero ganó 4-3 al Pantoja en un partido épico.
Partidazo, ¿no?
Pero partidazo, yo no pude estar.
Pájaro loco, ¿tú fuiste? No. Pero no, querías ir, querías haber ido.
Sí, claro, estuve de senderismo.
Pues sí, marcó Kameni en el minuto 91 después de ir 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 y en el 91. Pero todo esto además casi, o sea, la primera parte de locos y
¿se salva el Obrero o no?
Yo creo que sí, porque además he estado mirando los partidos que quedan y quedan todavía 11.
Y os recuerdo que los dejamos bendecidos, entonces se salvan seguro.
Yo creo que sí que se salva, sí. Sí, no puede ser de otra manera. Y bueno, expulsaron a Fran, también hay que decirlo.
No me lo creo.
Llevamos un año expulsado porque un jugador del equipo contrario, por lo visto, pegó un pelotazo hacia el banquillo nuestro. Y ya sabes, los entrenadores sacan las garras cuando te vacilan a
tu propio. Sí, ahora aquí tenemos a uno.
Aquí tenemos a uno, a ver qué opina. Así que hasta aquí los resultados deportivos patrocinados por ACDC.
Maravilloso.
Lo hemos clavado, ¿eh?
Hoy lo has cuadrado.
Sí. Yo pensaba que no le iba a dar tiempo, porque tiene la agenda a tope.
No, lo he clavado, sí.
Además se trae la tablet.
Sí, es lo que tengo apuntado aquí, además. Bueno, pues vamos directamente con vosotros. Enhorabuena por el partidazo del otro día. Creo que además fue bastante intenso, 3-1, ¿no?
Sí, se dio bastante bien el partido. Tuvimos los mejores momentos y los peores, pero bueno, al final conseguimos sacar los tres puntos importantes.
¿Cómo fue el tanteo? ¿Cómo fue? 1-0, 2-0, 2-1, ¿cómo fue?
Sí, empezamos nosotros ganando 2-0. Ajá. Y a partir de ahí Miguel Turra reaccionó en el último set, que nosotros la verdad es que nos relajamos bastante pensando que ya teníamos todo hecho.
Claro.
Y luego esa relajación nos llevó bastantes problemas, porque empezamos el cuarto ahí al tran-tran, y nos pusimos 5 abajo en mitad del set. Y pero bueno, tuvimos buenos aciertos luego.
¿Cómo gestionas eso? Porque además, primero de todo, vamos a explicar también, el equipo es muy joven, hay solamente dos veteranos, si no me equivoco.
Sí, alguno más que se me escapa, pero sí, casi. Sí,
tres veteranos. Y el resto, pues de un poco las edades. Bueno, decidlo vosotros, ¿cuántos años tenéis? Dani, Francisco, ¿cuántos tenéis?
17.
Claro.
Y el entrenador 21.
Y el entrenador 21.
No puede salir nada bueno de ahí, es imposible.
No, algo muy bueno puede salir. Pues yo creo que esas conjunciones siempre son muy buenas, porque además cuando asumís retos tan importantes, gente tan joven, siempre sale algo bonito, algo épico incluso, te podría decir, fíjate. Porque la madurez que demostráis y la que seguís demostrando hace que en el futuro vengan nuevos éxitos. Pero bueno, sigamos con el partido entonces. 2-1, nos ponemos 2-1 entonces.
2-1 y el set apretado al final. O sea, llegamos en el resultado 14-18.
14-18.
Madre y mía. Acabábamos el 25 y yo diciendo, no lo puedo creer que nos vayamos a un quinto set después de haber empezado tan bien, porque el primer set empezamos 7-0.
¿7-0?
7-0 empezamos en el primer set. Empezamos el partido enchufadísimos. Aparte de que toda la gente que nos vino a ver en el Sanfer fue espectacular.
O sea, que vino, respondió la afición en esta ocasión.
Fue espectacular. Últimamente los partidos. También es que nosotros hemos tenido un cambio de generación bastante importante. Que pues toda la gente que antes más movía a la gente, más gente joven y tal, pues se nos han ido fuera. Entonces este año pues también se nota que la gente pues es más chiquitita, va menos gente, pues te van a ver más padres.
Ya.
Sabes que al fin y al cabo pues sí, van a verte porque son sus hijos los que juegan, pero no van a ver un partido en general. Y el partido del sábado que tuvimos contra Miguel Turra fue espectacular. O sea, había gente que yo llevaba sin ver por el San Fernando muchísimo tiempo y decir, joder, macho, vale. Era importante.
Qué bien.
Muy bien.
Sí, sí, porque los padres al final también llega un momento en el que se convierten un poco. O sea, los queremos muchísimo a todos y gracias por el apoyo y tal, pero eso no, son un poco come pipas, ¿no? Qué bien todo.
Sí, hombre. A ver, nosotros lo que tenemos la suerte es que llevamos ya muchas generaciones metidas en el vóley. Entonces, al fin y al cabo, pues hay gente que sus hermanos antes han jugado, con lo cual los padres ya llevan metido mucho tiempo. Entonces, yo tengo la suerte de que la gente que viene a vernos de padres y tal entiende algo de vóley.
Vale.
Entonces, pues quieras o no, pues también. Y, bueno, a ver, siempre está el típico de no, que se ha equivocado, tal, no sé qué. Pero bueno.
Y otros que animan. Yo me acuerdo un partido que fui a veros, jugáis contra alguien de Valencia, evidentemente, pero no me acuerdo contra quién. Había una parte de la grada al fondo a la derecha que sí que, bueno, pegaban gritos por lo menos.
Sí, de vez en cuando.
Sí. Y luego he de decir que vosotros mismos, los jugadores, también animáis mucho. O sea, los que no están en el campo intentan levantar el ánimo de la afición y empiezan a un poco a animar, a venga arriba, vamos, que esto es importante.
Claro, justo, es que nosotros al final, pues el vóley, como es un deporte que tampoco se tiene aquí en España muy, muy considerado, porque pues teniendo la bestia del fútbol por delante, el balonmano como hay aquí en Cuenca y tal, que arrasa mucho, pues al final tienes que sacar animación de donde sea. Entonces tenemos a los hooligans en el campo nosotros.
Exactamente. Sí, sí, ya hablaremos además de esa diferencia deportiva que hay entre disciplinas, que bueno, que en una ciudad como Cuenca quizá, lo hemos comentado muchas veces aquí, está mal planteada muchas veces por el hecho, pues eso mismo, el otro día, bueno, ahora entraremos en materia. Entramos en materia porque a ver si aquí el Quincy, Quincy está. Quincy, ¿qué pasa? ¿Qué estás? A por uvas, claro.
Estoy con el becario comentando un poco cómo funciona aquí todo.
Vale, que es que estamos aquí de charleta.
¿Y llamamos a este hombre?
Vamos a hacer una pausa, sí, vamos a refrescar un poquito y ahora seguimos hablando del partido y del equipo con vosotros, pero vamos a llamar a un clásico al teléfono, ¿no?
Yo creo que sí. Espera un momentito, que tengo aquí un temita que te va a gustar.
Ah, ¿sí? ¿Qué has puesto en YouTube? ¡Ahí está!
¡Cuánto tiempo, eh!
Desde el año 73 no la escuchábamos.
Ascolta, mamá es vicino a te. Debí dire a mamá.
Recuperamos los clásicos al teléfono.
Recuperamos los clásicos al teléfono, que además, si no me equivoco, fue el árbitro de vuestro partido.
Sí.
¿Qué tal se portó?
Muy bien.
¿Sí?
No tenemos queja.
A ver si faltaría. Vamos, ya sería lo máximo que no fuera casero.
Bueno. Puntos polémicos siempre hay, pero bueno.
¿Qué se va a hacer? Ahí está sonando.
Vamos a ver. Muy buenas noches, Javi Torrijos. ¿Cómo estamos?
Hola. Muy buenas noches.
¿Qué estabas escuchando el programa?
Sí, pero ya he apagado la radio.
Sí, que si no se acopla. Bueno, no sé yo. Que entonces te pillamos despierto, ¿todo bien? Gente ya de tu edad, a estas horas no sabemos.
Estoy metido en la cama.
Y con calcetines y todo, con el frío que hace.
Sí. Pues casi.
Mira, tenemos aquí a Francisco que está.
No para de reírse, madre mía, macho.
Estábamos comentando.
La voz de tumbado.
Sí, se te nota la voz de tumbado. Se te nota. Pues hoy eres nuestro clásico al teléfono, que da gusto además siempre hablar contigo. Siempre aprendemos algo contigo, yo por lo menos, personalmente. Y además siempre. Está muy bien el punto de vista de alguien que sabe tanto porque te pone en la línea y en su sitio, ¿eh? Igual que te he metido la primera de Zasca, ahora te doy el piropazo. ¿Te das la cuenta?
Sí. Pues con lo de veterano ya bastante.
Que estábamos comentando el partido del otro día con ellos. ¿Qué tal fue desde tu punto de vista? Tú que estabas ahí además arbitrando.
Joder, pues como árbitro tengo que ser un poco imparcial, ¿no? No puedo decir. Bueno, fue entretenido.
Entretenido.
Tanto para los espectadores como para los jugadores como para el árbitro, que también tuvo trabajillo.
Sí, ¿no? ¿Y cómo fue? Porque estaba.
Quería que lo cuente Edu.
Pero ¿cómo fue de todas formas ese partido? Porque estaba diciendo Edu que estaba bastante maravillado por la cantidad de gente que fue al San Fernando a animar al equipo. O sea, que hubo ahí crecimiento de la afición.
Sí, la verdad es que se notaba la grada porque tienen ahora una costumbre el público que cogen corchos de estos de la piscina. Churros. Es verdad, se ponen sí, churros, allí sí. A porrear con los corchos. Bueno, esto cuando no sacan los tambores de turbas, que allí también es típico tocar el tambor para animar al equipo.
¿Pero y tocan las turbas y todo?
Sí, 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 sí. Con los tambores de turbas salen allí, vamos. Y los tambores viajan a los campeonatos de España también.
¿También?
Correcto.
Así que se conoce a la afición de Cuenca por los tambores de turbas.
¿Y cómo fue este partido? O sea, visto desde dentro, desde todas las perspectivas, estaba comentando Edu que empezaron muy bien, muy fuertes 2-0 y que luego de repente les entró o bien la caraja o bien miedo escénico o bien pensar que ya lo teníamos todo hecho y ya nos quedamos a medio gas, ¿o cómo fue esto?
Hombre, desde arriba se vio un poquito de exceso de confianza, pero sobre todo el principio de Cuenca era pues como con muchas ganas y con mucha rivalidad, porque había bastante pique por debajo de la red, aunque no haya contacto, pero pique había.
Claro, ¿cómo, sí. ¿Cómo va eso? Contar un poco, porque
siempre pensar que los oyentes
ya te lo cuenten los jugadores.
Guapo, te pegas flojo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y guapo te jode?
Sí, eso. Aquí, este mindunde, este yo
hombre,
ni voy a saltar.
Depende a quién se lo que digas del equipo, lo de guapo jode mucho.
Ahí ni empiezas a decir, es que ni te voy a saltar. Y eso, te hunde.
Luego, además, también estábamos hablando, y fíjate, antes incluso off the record, que Miguel Turra... Hay piques normalmente con este equipo, ¿no? Es algo que ya viene de lejos.
Sí, bueno, eso lo cuento yo, porque a mí siempre me ha ganado Miguel Turra.
¿A ti?
A mí personalmente y a mi generación nos ha ganado, pero apabullantemente. O sea, de no llegar ni a rotar una vez, o sea... Había jugadores en nuestro equipo que decían, coño, ya acaba el partido, si yo no he ido al saque.
¿Qué dices?
Decíamos, ya, pues ya acabamos. Sí, es que antes, como los tanteos iban diferentes, pues había rotaciones en las que decías, coño, pues si es que nos han hecho los 15 puntos en nada de tiempo. Y alucinabas en colores.
Claro, claro. Incluso estaban comentando también, no, nos ha llegado a nuestros oídos que incluso en algún momento, incluso allí mismo en Miguel Turra, tú has tenido que cambiar de sitio, por así decirlo, del campo a la grada.
Sí. Bueno, eso es también un poco las estrategias como entrenador.
Ahí.
En mi última época de entrenador del equipo femenino, pues necesitábamos ganar un punto como fuera para quedar campeonas de Castilla-La Mancha. Y entonces yo veía que en la pista, por las buenas no lo ganábamos. Y entonces tuvimos que ganarlo por las malas.
¿Entonces lo ganasteis?
El punto sí, efectivamente. Fue una forma de motivar a las chicas, viendo la indignación que estábamos sufriendo por el acoso que teníamos, pues entonces yo exploté de una manera que tuve que tomar la decisión de quedarme en el banquillo o de explotar para que las chicas remontaran el partido por sí solas. Y lo remontaron por sí solas. Yo me fui a la grada descalificado y las chicas dijeron, pues por nuestro entrenador vamos a ganar.
O sea, eso es muy muy cholo Simeone.
Sí, a ver si los míos me hacen lo mismo algún día, macho, porque madre de Dios.
No te respetan, Edu.
Nada, horrible, sí. Horrible.
Tampoco lo expulsan.
Pero bueno, o sea...
A ver, a partir de ahora voy a ponerme ahí a bajar al árbitro de la silla todos los días.
Pero bueno, al de casa.
Sí, claro, ya da igual, que reaccionen
hay
todos.
Hay que saber hacerlo de una manera... sutil para que no te coste un punto, porque claro, yo estaba en la tesitura de que si me sacaban un punto en contra perdíamos, y sin embargo tampoco puedes llegar al exceso de pasar la antideportividad. Pues entonces un entrenador pues sabe lo que tiene que hacer para que justamente lo descalifiquen sin que le saquen un castigo.
Oye, tú qué, Javi, porque luego hablaremos del vóley actual aquí en Cuenca, que además tenemos aquí al lo más actual que hay. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Digamos que este seguramente sea uno de los clubes míticos de la ciudad, O sea, en cuanto... Sé que hay muchos clubes antiguos, pero de nuevas disciplinas, pues seguramente sea de los más veteranos, ¿no? O sea, digamos, de fútbol y básquet los dejamos aparte. ¿Es el vóley pues, el primer club de nueva disciplina que sale y que tiene más historia ahora mismo en la ciudad?
Hombre, en principio había un club que era el Club Voleibol Alsimán. Pero ese club se extinguió y hasta que no llegamos unas nuevas generaciones, pues con el Gato, conmigo y otros antiguos jugadores, pues no empezaron a hacerse el Club Voleibol Herbás y entonces se unificó en el año 94.
Ni más ni
así
menos.
Que desde el año 94 hasta hace dos años... El Gato ha estado jugando.
Aún sigue dando guerra por ahí.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Guerra da.
De ahí la frase de tiene más vida con gato.
Aún claro. Algún partido podría haber salido a jugar, sí.
¿Y cómo se vive esta pasión? ¿Qué pasión, qué te transmitió a ti el vóley? Porque yo entiendo que cuando empezaste en el vóley, pues empezarías un poco por decir, bueno, pues vamos a ver de qué va esto, ¿no? ¿Y qué es lo que te transmitió para que sigas y continúes tanto en el vóley, de una manera o de otra, colaborando en las directivas, en los propios terrenos de juego, de una manera o de otra, con los chavales, haciendo difusión? ¿Qué es lo que te motiva?
Hombre, yo no sé cómo las experiencias que te contará Edu ahora después, digo, pero a mí mi experiencia con el voleibol fue por descarte.
Porque, a ver, que eso puede ser curioso.
A mí no me eligieron para el voleibol por mi estatura, coño, eso está bastante claro. A mí me dijeron, como no vales para el fútbol y como no vales para el baloncesto, dijeron, toma un balón y dale para arriba.
Y recepciona, claro. Recepcionaría por lo menos, ¿no?
Y ahí empezamos y sin embargo, pues yo qué sé... Yo estaba estudiando en UCLES y allí había que hacer deporte por las buenas o por aburrimiento. Y entonces pues empezamos con el voleibol y la verdad es que, claro, fue un éxito porque ese año quedamos campeones de la provincia de Cuenca.
¿El año que debutaste?
El año que debuté yo quedamos campeones de Cuenca.
Y ya te viniste arriba, sí, claro.
No. No, lo que más mérito tiene es que quedamos campeones sin jugar ningún partido.
¡Ah!
Eso tiene mérito. Esa es la buena.
Claro, o sea, ya acojonábamos, así que...
Ya. Además, esta frase es muy socorrida, como dirían, y vosotros pequeño, no habíais ni nacido.
No estaba ni pensado, así que...
Claro, y entonces, claro, ya fuimos al campeonato de Castilla-La Mancha y recibimos nuestra primera paliza. Primer partido contra Miguel Turra.
Ah, mira, o sea que viene muy de lejos ya, está...
Joder, ya te digo. Que sí viene de lejos.
Madre mía.
Bueno, lo recordaremos por la clase de balones que utilizábamos, porque se nos quedaba grabado en el pecho los balonazos que nos pegaban.
Esto era como los Mikasa en fútbol. Casa. Ah, o sea que era en mi casa también.
Mi casa. Ponía en mi casa.
Es que el balón de mi casa variantes para todo, para fútbol, decíamos, para frontón,
sí, para
todo.
Para mi casa me voy a ir.
Para tu casa, sí.
Para mi casa me voy a ir.
Madre mía. ¿Y ahí quién estabais de míticos? ¿Quién más estabais aparte de ti?
Pues ahora que sigamos aquí al pie del cañón, estábamos el Gato y yo. O sea, luego ya, bueno, después estuvieron los Merchanes. Y pues chavales que estuvieron allí estudiando en UCLES con nosotros. Y luego ya cuando vinimos aquí a Cuenca, pues ya se incorporó gente como Pedrito, que está de entrenador ahora con los equipos infantiles femeninos. Y más gente. Pero bueno, que sí, así de... Los más veteranos son Santi y yo.
¿Y cómo se ve también desde esa lejanía del año 94 y cómo se transmite aquí a la juventud, a Dani, a Francisco, a Edu, que aunque sea entrenador tiene pocos años, eso, el ver cómo lo que paristeis todavía sigue en pie y todo ese esfuerzo que habéis hecho para que así siga y para que ellos sigan jugando y divirtiéndose? ¿Cómo se transmite?
Sí, no, es que Edu ha mamado el voleibol. Porque su padre también jugaba al voleibol en el club Alsimán este que te digo anteriormente. Pero claro...
Mira quién se ríe por ahí. Esto es Sergio Blanco, que está aquí haciendo de las suyas.
Pues eso, que yo a Edu lo recuerdo de verlo por las pistas cuando era un crío, un pequeñajo más alto que yo, pero...
Que lo único que hacía era robar balones.
Sí, exactamente. Y iba pues a ver a su hermana a jugar, que también ha estado jugando en el club.
Entonces, Edu, tú por ejemplo ahora sigues siendo entrenador, pero no juegas.
Sí, sí, estoy en las dos facetas.
Ah, estás en las dos facetas, ¿ves?
Eso. ¿Y te pones mucho o no?
¿El qué?
¿Te pones mucho o no?
Por desgracia me tengo que poner. Yo, mi idea este año era no jugar, pero se complicó la cosa.
Que no me quiere poner de opuesto.
Ahí como me gusta esto, esta tarde
va. ¿Cómo la suelta aquí?
esto va a gustarme. Este programa va a estar muy bien. Y bueno, ¿y cómo decides, Edu, ser entrenador? O sea, ¿te lo propone la directiva por todo lo que, como dice Javi, llevas mamando desde hace muchos años?
Sí, a ver, todo esto a mí se me ofrece al principio, pues sería más o menos sobre el mes de junio, más o menos, que nos comunica Nacho, que era nuestro anterior entrenador, que le habían hecho una oferta de Almendralejo, de un equipo de Superliga 2, que era bastante buena y tal, y que él se iba a marchar porque era una buena oportunidad para él, en general, en todos los aspectos. Y estuvimos buscando candidatos y tal, y al final, pues yo este año me quería sacar el máximo titulación a nivel nacional, que era nivel 3, que era el último que me faltaba. Y pues justo salió un curso en verano para realizarlo, y me dijo mi padre, pues te apuntamos, que mi padre es el presi, te apuntamos y tal, y sácatelo. Y este año pues coges tú las riendas del equipo y vemos, a ver, cualquier cosa que necesites y tal, y si no puedes, pues nos lo dices. Entonces así surgió un poco el proyecto, fue casi, pues como lo dije hace pues una de las primeras entrevistas que me hizo, como Luis Aragonés, que un día pasé de ser jugador y al día siguiente era entrenador. Joder. Así que sí, bueno, ha sido un cambio bastante drástico. Empiezas a ver y empiezas a familiarizarte con frases que utilizaban mis entrenadores anteriores, que digo, madre mía, yo no pensaba que iba a utilizar esto. Y bueno, pues nada, bien, un cambio bastante bueno.
Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves como entrenador? Es su primer año, claro, entonces.
Sí,
es súper. Bueno, la verdad es que para ser debutante lo está haciendo fenomenal. Y lo mejor está por llegar.
Esperemos.
Así que, bueno, lo mejor está por llegar. Después de que ya ha sido campeón de la Copa de España en cadete.
Sí, bueno, quedamos subcampeones, perdimos en la final.
Bueno,
pero,
subcampeones.
Pero que sí, que un meritazo también. Tiene mucho mérito, porque al final nosotros cogimos un grupo. Bueno, yo cogí un grupo que venía bastante. Pues bueno, estaban ahí. Pues un poco el año este de COVID, pues ha sido malo en todos los aspectos. Tanto a nivel económico como a nivel deportivo para los chavales, en general para todos los aspectos, y nosotros pues empezamos a trabajar con ellos desde septiembre con un objetivo que era la Copa, intentar conseguir llegar lo más lejos posible en la Copa y tal, y la verdad es que se fueron dando las cosas muy bien. El grupo que tengo en cadetes con los dos jugadores que tengo aquí es espectacular en todos los aspectos, el nivel compromiso que tienen es estratosférico. Y nada, pues empezaron a dar los resultados. Nos tocó un grupo bastante difícil, que en el que conseguimos salir primeros de grupo, y a partir de ahí el equipo fue para arriba y hasta que lleguemos a la final. Y ahí, pues bueno, nos quedamos.
Da gusto irte, que lo sepas. Con los 21 años que tienes, da gusto irte. Javi, yo para terminar, dos preguntas te quiero hacer. Una es... No son polémicas. Luego sí que te quiero preguntar algo, Quincy y Pájaro Loco. Yo primero quería que contaras aquí en Radio Color en directo, para que la gente lo sepa, ¿qué inversión haría falta para que un equipo de vóley como el de Cuenca, que ahora mismo se encuentra en Primera División, ¿es donde estamos?
Sí, menos nacional. Correcto.
Vale, subiéramos a la Primera División, que nos quedan tres, ¿no? Porque sería Superliga, Superliga 2 y luego sería...
Esta
luego
Superliga 1 es la máxima.
Eso es.
Superliga 2 y Primera Nacional. Nosotros estamos en la tercera división de
vóley. Exactamente. ¿Qué inversión requeriría en esos cuatro años para poner a un equipo de vóley masculino o femenino? Me da un poco lo mismo. Hoy están aquí los chicos, estuvieron las chicas hace poco. ¿Qué inversión tú crees que se necesitaría también para formar a los chicos de Cuenca? No se trata de traer a los mejores jugadores de España, sino formar y hacer que se quieran quedar aquí porque puedan tener una salida a través del vóley mientras se forman en según qué carreras. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué inversión requeriría todo eso?
Pues a ver cómo te lo explico. Si esta generación cadete se mantuviese en Cuenca, tendríamos equipo suficiente con solo dos refuerzos para jugar mínimo en Superliga 2. Uh-huh. Esa posibilidad se dio hace 2 años, justo antes de la pandemia. Teníamos un equipo cadete que pasaba juvenil y juvenil de primer y segundo año, que habían sido campeones de España. Uh-huh. Y vamos, de hecho, tenemos ahora mismo 3 chicos en la concentración permanente de la selección española, o sea que son referentes a nivel nacional. Entonces, esos 3 chavales, en vez de estar en la concentración permanente, estarían aquí compitiendo en la misma categoría y jugando y disputando más partidos de los que están jugando allí, por ejemplo. Entonces, con una inversión pequeña, bueno, que le pudiésemos pagar algo más al entrenador que tenemos ahora, uh-huh, que cobra, bueno, menos
con lo que cobra
de lo
suficiente,
que se merece.
Claro, con eso de momento va suficiente.
Pero por poner cifras, estamos hablando de 15-20 mil euros como mucho.
Con 2 fichajes no, yo creo que sería suficiente.
Eso con 2 fichajes, o sea, 15-20, ni siquiera 15-20 mil euros menos.
Sí, yo creo que con eso sí, pues hombre, tienes que darle alojamiento y darle algo a los jugadores.
No, pero que trabajen y que se lo paguen ellos. Claro, que decirte, yo la inversión la hago, pero que si no van a hacer nada en todo el día.
Y tendrá que comprarse algún traje que vaya bien vestido.
Claro,
trabajar si se lo van a trabajar.
Lo único que a lo mejor el traje para saltar viene un poco incómodo, pero por todo lo demás.
Vale, o sea que más o menos bien. O sea, lo tenemos claro que la inversión es poca, simplemente hacen falta 2 refuerzos y luego. ¿Qué le recomendarías tú también a las personas que quieran? No que quieran, sino ¿cómo atraemos a la gente al vóley? Me parece importante atraer a la gente al vóley. ¿Por qué motivos la gente debería hacer vóley en esta ciudad? Que sería también un punto de inflexión, supongo que también con esto que estamos hablando de necesitar para subir. O sea, es decir, cuanta más gente haya, supongo que mejor formación habrá y también más posibilidades de elegir personas.
El vóley es un deporte que engancha mucho. Y la verdad es que toda la gente que está practicando el vóley lo practica, empieza un año y continúa y continúa y continúa y no se desengancha hasta que ya a lo mejor dice, bueno, pues yo ya no estoy en edades de ir a competir por los viajes, por lo tal, por lo cual. Pero vamos, fíjate, yo qué sé, ahora mismo el más veterano, Edu, ¿cuántos años tiene el más veterano? 32.
45. Dependiendo de cómo lo miren los jugadores, o 45 o 34, una de las dos. Así que, sí, ahora mismo el jugador que tenemos más veterano es Cristian, que tiene 34, que es igual que Chule, que es otro de los veteranos, que tiene la misma edad. Y bueno, pues es que era hace un par de semanas, pues uno de los compañeros nuestros más pequeños, que ha empezado ahora, que era cadete, que está entrenando con nosotros, le preguntó así de coña que cuántos años tenía y le echó 45. Entonces a partir de ahí pues ya decimos que es el más mayor, que es el abuelo.
¿Cuánto cabrón y qué pocas balas?
pues tú fíjate, pues eso, que con 34 años puedes seguir compitiendo y divirtiéndote y seguir compartiendo banquillo con generaciones de 17 años. O sea, que les dobla en edad y sin embargo, pues la afición, el compañerismo, el pasarlo bien en el campo, y que es un deporte súper cooperativo. O sea, es que se necesita, tú en el baloncesto puedes ser un chupón, te la pasan y no la sueltas y la tiras. Y todo el rato siempre el mismo jugador, como el Stephen Curry, coger el balón y terear y meterte. Pero no, aquí no, aquí es necesario jugar con tus compañeros.
Claro, porque entonces, no te puedes pasar y rematar tú mismo, ¿no? No puedes colocártela.
Ojalá se pudiera, ojalá.
Una lástima. Espera, que te van a hacer por aquí preguntas,
digo,
Javi.
Digo que sí que debe de enganchar, porque mira el gato, hasta que no se ha convertido en micho no ha dejado el voleibol. O sea. Buenas noches, Javi. Sí.
Muy buenas.
Que nada, solo hacerte una preguntilla. ¿Qué tal llevas el tema del arbitraje? ¿Echas mucho de menos el estar en las canchas como jugador o...?
Bueno, en cierto modo es que yo he estado en las canchas casi más tiempo de árbitro que de jugador, porque ya desde pequeño ya lo compaginaba, e incluso como no había muchos árbitros aquí en Cuenca, pues tenía que hacer la primera parte de la temporada como árbitro y luego cuando nos clasificábamos para las fases regionales iba como jugador.
Sí, de hecho, tenemos que decir un poco para los oyentes, porque además nosotros somos muy futboleros y esto hay que explicarlo. Claro, en todos los demás deportes el árbitro sí que suele ser neutral, no como en el fútbol. O sea, si pitáramos nosotros en el fútbol, ¿qué?
Neutral es total. No,
pero aquí...
Pues expulsaríamos a los entrenadores para que se motivaran los jugadores y entonces ganarán. Esto es fácil.
No, lo que pasa es que en el voleibol también es ahora un poco más objetivo, porque el balón entra o es dentro o es fuera. Pero en los deportes de contacto, pues yo qué sé, te dices, es que falta personal, me ha dado en la mano, tal, no sé qué, el balonmano, me ha empujado, tal. Pero aquí en el voleibol está bastante claro. Y ahora, en cierto modo, que se permite un poco más la técnica, el toque de dedos y todo eso, pues casi prácticamente solo se pita dentro, fuera y ya está.
Mira, por aquí tienes alguna pregunta también, Quincy, seguro para ti.
Hola, don Javier.
Don Javier. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Bien. Oye, me comentaban antes por aquí que en Miguel Turra guardan un grato recuerdo tuyo.
Sí. En Miguel ¿qué Turra
pasó?
Solo.
Sí, ¿qué pasó?
Pero
si ya,
solo en Miguel
ya lo
Turra.
Ha aplicado.
Sí, ya lo he contado que me descalificaron, pero vamos.
¿Pero te ha pasado más veces o no? ¿Solo allí?
No, solo allí. Y fue por las circunstancias de que estábamos perdiendo el partido y las chicas estaban yendo del partido porque estaban pensando más en el árbitro que en el juego. O sea, nosotros pasó como en el partido ayer de los chicos. Los chicos hubo un momento en que como el equipo de Miguel Turra estaban vacilando tanto, pues hubo un momento que se fueron del partido el equipo de Cuenca. Y entonces hasta que no volvieron a centrarse en solo su juego, pues pasa eso, que la concentración es bastante importante en el voleibol. No es que es un deporte tan tan intenso que pasa en escasos segundos, que es que no puedes pestañear, porque si no, no te enteras del punto en ese momento y te lo han hecho. Sin embargo, pues yo qué sé, en otros deportes, en el fútbol, el balón va por la banda derecha y el de la izquierda dice, buah, pues ahora no voy a subir que meten el gol por allí y ya está.
Craso error.
Pero aquí no.
pero Javi...
Y como entrenador...
Javi, a mí me apasiona del vóley y las vaciladas por debajo de la red. Tío, es sí, algo sí, que me flipa eso. Porque en realidad no puede haber agresividad directa, como en los deportes de contacto, pero ahí, claro, es una vacilada verbal que a mí, como me han encantado toda la vida, me encantaría que me dijeras qué es lo más guay o guapo o que te ha impresionado que hayas escuchado, o siendo árbitro o entrenador, de una vacilada de algún jugador. Así que se pueda contar, que se
pero,
pueda.
Pero como jugador yo, como entrenador yo, como.
No, no, como.
Algo que tú hayas vivido que hayas dicho, qué buena esa.
Y que incluso hayas dicho tú. Ahora le vamos a preguntar a todos ellos. Porque esto tiene que ser súper. Vamos.
Está a la orden del día.
Podríais hacer un registro, tío, de vaciladas. Sería maravilloso. Un libro, tío.
Bueno, como jugador, mira, mi última experiencia como jugador fue en un partido. Yo nunca había jugado en primera división y dije, yo este año no arbitro, yo este año quiero jugar en primera división. Y teníamos un entrenador que era un colocador muy bueno, que se llama Mario, el argentino, y dijo, bueno, vale, si tú quieres jugar, venga, tú que vas de colocador y tal y que cual.
Porque rematar y tú, Javi...
Yo lo de rematar era con mucho efecto.
Con tres dedos, que se llama.
Era exactamente. Tenía que hacerlo con mucha parábola. Y entonces, pues empecé en los primeros partidos que salía yo, colocaba tal y que cual, y ya hubo un momento que el de detrás decía, oye, macho, sacar a otro que bloquee porque me están enchufando a mí todos los remates por encima del torri. Y así no... Y esa, y luego ya como en mi último partido ya me sacaron ya para hacer el saque e intentar remontar el partido, que era prácticamente imposible. Pero bueno, Javi, sal al saque, que tú tu saque seguro y seguro que podemos remontar. Bueno, pues salí tan acojonado que me estaban temblando las piernas, saqué, dio el balón en la red y pasó y hice punto directo. ¡Wow, fenomenal! Tiempo muerto del otro equipo diciéndome, cago en la leche que el enano este nos remonta. Y el segundo saque que te dicen todos los entrenadores, después de un tiempo muerto asegura, no intentes hacer cualquier cosa y no falles. Y digo, no, tranquilos, vosotros atentos al bloqueo que yo voy a hacer un saque corto. Joder, no llegué ni a la red.
Suele pasar. Hombre, pues por lo menos cumpliste lo que dijiste.
Claro.
Fue saque corto.
No, y ahí acabó el partido. Se volvieron todos así, me miraron y dice, saque corto, sí, cabrón.
Y tú ya dijiste, yo me retiro. Ya aquí ya me voy.
Ya no juego más.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Queréis hacerle alguna pregunta a vosotros? También podéis hacerle preguntas comprometidas a Javi, ¿eh?
Lo vemos mucho, ya se las hacemos en el campo.
Te dais guerra más bien.
En el partido ya lo sufro yo.
Claro, te dan guerra.
Suficiente. Mira, como árbitro, la última anécdota es que me han mandado al psicólogo.
Además que sí.
¿Tú mismo?
No. Lo de Miguel Turra. Yo pasé por el lado y justo
estaba. Está Miguel Turra a tope, ¿eh?
Estaba la señora de Miguel Turra diciéndole: vete al psicólogo, que estás loco, no sé qué, háztelo mirar. Y pues claro, que te digan eso impresiona.
Pero, ¿vosotros le decís algo?
¿A Torrijos?
Sí, cuando arbitra.
De todo.
Que va, que se ate los cordones de vez
echamos
en cuando.
Echamos la culpa de vez en cuando de algo, pero poco.
Sí, pocas cosas. Sí me dicen. Lo que pasa es que no les oigo.
No, exactamente. Yo además, yo te he visto un partido arbitrando y cuando te dicen algo tú haces con la cabeza, mueves de un lado a otro como diciendo, habla Chucho que no te escucho. O sea, que me da lo mismo.
No me extraña que te quieras acostar pronto. Te dejes en la cara, un dolor de cabeza todos los días.
En fin. Y a los de la grada también los reconozco.
Ah, también, ¿también te dicen cosas desde la grada?
Bueno, desde la grada.
Estaría muy guay que te volvieras, Javi, un día a la grada y hicieras un gesto ahí agarrándote los machos. Ya está bien, hombre.
Seguramente lo haga después.
No.
Tiene mucho mérito.
La verdad
es que
no, que cuando uno se sube a la silla intenta hacerlo siempre lo mejor y aunque, yo que sé, aunque el equipo local sea de Cuenca, siempre nos han criticado, hasta Santi, que ahora está de árbitro, ha sido el que siempre nos ha criticado, si es que nos pitáis injustamente, siempre pitáis en contra del de casa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo, cuando estás arriba, ahora que Santi está arriba, me lo reconocerá, y si no lo llamáis y lo despertáis, que también está abuelete y durmiendo, pues se lo despertáis y le preguntáis que las cosas desde arriba se ven muy diferente que desde abajo y desde la grada.
Sí, sí que.
Pero en el vóley, chicos, el árbitro tiene poco impacto en el juego, ¿no? ¿O sí?
Siempre se intenta que tenga el impacto justo.
No, pero por lo que decía antes Javi, ¿no? La bola entra o sale, eso. Hombre, es así.
Al final la pelota cuando va muy, 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 muy rápido, es lo que dice Santi muchas veces, que pitas por intuición. O sea, si hay un equipo que te celebra un punto y hay otro que no, pues creo que está claro.
No, y dentro del mismo equipo hay algunos jugadores que lo ven dentro y otros que lo ven fuera.
Correcto. Por la perspectiva.
Y incluso muchas veces Edu como entrenador, pues muchas veces dice, no, ha entrado. Y a sus propios jugadores le dicen, no protestéis, que ha entrado. Y sobre todo, aparte de que es, de que porque sea verdad, es porque los chavales no se desconcentren.
Este sábado creo que fue, en el partido juvenil contra Miguel Turra, estábamos en el quinto set y aquí mi jugador Francisco en un primer tiempo que atacó, yo la perspectiva que tenía era que no había tocado el bloqueo, además ya venía del partido caliente porque justo un par de puntos antes habían sacado una tarjeta roja al equipo contrario y yo sabía que como protestáramos un poco, aquí nos iba a caer otra.
¿Y por qué te sacaron una tarjeta roja en vóley?
protestar.
Por payaso. No tiene otra.
Además que fue por payaso, porque el tío se giró, hizo un bloqueo, nos hizo un bloqueo, y el tío nos lo celebró en la cara. Y es que, pero tío, pero ¿de qué vas? Y claro, pues eso, justo además es que fue justo debajo del árbitro, porque si me dices que fue en el otro lado, pues aún te lo entiendo, pero justo debajo del árbitro, tío, es que quedé un poco más de iluminado.
Y tú que estabas poniendo la cara, o sea, es que eso no... Estás ahí como diciendo... No,
lo que ha dicho antes Cholo, casi los mato. A él y a Gato, que estaba pitando, casi los mato. Luego fui a preguntarle al de Miguel Turra, que me llevo medio bien con él, y me reconoció que se había tocado. Y en el momento que me lo reconoció...
Pero claro, fue en un momento...
Para matarlos a los dos.
Un momento tenso, creo que fue un 14 iguales en el quinto, que es a 15. Pues en un 14 iguales, claro, a ver quién te va a reconocer una pelota que ha tocado si el árbitro te la ha dado para ti.
Mala vida.
O sea, fallo de Javi.
No, en ese estaba gato.
Mejor echar la culpa. Ya que no está el gato, mejor echar la culpa al gato.
Siempre.
Claro, vale, venga. Pues entonces, Javi, lo salvamos esta vez. Javi, pues vamos a dejarte, te vamos a... Porque ya, claro, estas horas ya para ti...
No, escúchame, ya ha llegado mi mujer y me ha apagado la luz, así que me tengo que ir a la cama.
Claro, te has tenido que salir de la cama, ya que estabas metido, ha dicho, espérate, que estaba hablando todavía. Pues te agradecemos muchísimo que hayas entrado en directo con nosotros, vamos a seguir hablando con ellos. Mañana pasaremos podcast y además,
sí,
bueno...
Sí, sí, que ya a estas horas ya tengo que estar durmiendo.
Que sí, que si no mañana no rindes. Así que muchísimas gracias y bueno, hablamos pronto. El jueves nos vemos, sin ir más lejos.
Eso, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi.
Adiós, chicos.
Adiós.
Hasta luego.
Ponte si quieres una...
¿Quieres que me ponga un temita?
Claro, para refrescar. ¿Has buscado ahí en YouTube algo de canciones de voleibol?
Sí, pero no, hoy el becario nos ha recomendado un temita.
Cuidado que
especial,
viene, cuidado que
dedicado,
viene
de dedicado para los chavales, ¿eh?
Cuidado que viene de Málaga. Step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk, ooh, hecky no, that boy is raw, aka step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk, ooh, hecky no, that boy is raw. I'ma get on this TV, mama. I'ma put this down. I'ma make sure these light skins niggas never, ever, never come back in style. Told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished. Chasing y'all dreams and what you got planned. Now I spit it so hot, you got tan. Back to school and I hate it there, I hate it there. Everything I want, I gotta wait a year, I wait a year. This graduated at the top of our class. I went the cheesecake, he was off of them, then waited there. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. AKA step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no. I got a Jones like Nora for your Sora. Bring Mora, them girls I seen in the Aurora. Tammy, Becky, and Laura, Aura, Shirley. I'm tryna hit it early, like I'm in a hurry. See, that's that Doobie Kane, the young booty tang, tippy tail. Rockefeller chain, yeah, that's my rapper style. Rosary piece, yeah, that's my Catholic style. Red and white ones, yeah, that's my Kappa style. And I ain't even pledged. Crack my head on the steering wheel, and I ain't even dead. If I can go through all that and still be breathing, it's been over, I'm here for a reason. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. AKA step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz there was. I feel some woos coming on, cuz a couple woos coming on, cuz there they was. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz there was. A couple woos coming on, cuz a couple woos coming on, cuz there they was. In the dark. Pues aquí volvemos, después de refrescar y de despedir a Javi Torrijos. Y bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de vóley, de cosas que no se conocen, de lo no típico que estábamos hablando además cuando hemos estado subiendo hacia aquí, hacia Radio Color. Porque al final, si no se convierte esto en, bueno, pues en la típica entrevista clásica que no mola. Que no mola. Entonces, mira, vamos a empezar por otra, que además no lo estaba preguntando ahora, pero sí que lo estábamos preguntando. Llevamos 2 años de pandemia, y además quizá esto no lo hemos preguntado todavía, o a casi nadie, sobre todo porque no hemos tenido gente tan joven. En estos 2 años de pandemia, ¿qué es lo que más habéis visto a vosotros que os haya afectado de decir, joder, me ha cambiado la vida? O sea, tenéis 21 años, quiero decir, nosotros, 21 años es el más mayor. Yo tengo el doble. entonces, quiero decir, al final tenéis unas nuevas situaciones que nosotros quizás ya hemos vivido una parte de la juventud, que si nos quitan 2 años de nuestra edad, bueno, bien, ¿no, pájaro loco? Bueno, bien. Nos vino bien hasta encerrarnos.
Sí, nos vino muy bien, nos vino muy bien. Porque así oxigenamos cuerpo y mente.
Pero es eso, ahora en el plano deportivo volvemos a competir de forma extraña, sobre todo no este año tanto, sí, sino sí, que sí, el año pasado.
Muchísimo, muchísimo.
¿Y cómo afecta eso personalmente, psicológicamente, deportivamente? O sea, al final, de una manera o de otra, y esto lo hablábamos tú y yo, Sergio, hace no mucho, hace un año y pico que hablábamos y yo te comentaba, digo, joder, porque es que la verdad es que, joder, estoy jodido porque... Coño, porque me ha cambiado la vida. O sea, porque de un año a otro me ha cambiado la vida completamente. Y es así. O sea, la forma de relacionarte, la forma de entender la vida, la forma de hacer tu propia vida, pues te cambia. ¿Y cómo lo habéis vivido vosotros? Mira, Dani, lánzate.
Bien. buena respuesta. Buena respuesta.
No, en plan.
Una pregunta larguísima para una respuesta súper corta.
Te quedan 158 caracteres.
Fichaje como barrera.
La semana que viene te queremos aquí.
Que la verdad es que nos costó mucho volver a las canchas. En plan, lo que es el partido. Yo cuando llegué a una cancha de voleibol no tenía ni idea de cómo se jugaba. No tenía ni idea de cómo se jugaba. Y cogí un balón y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues cosas que a mí se me daban muy bien, las hacía como que no tenía ni idea. Claro, entonces psicológicamente decías, hostia, me queda en la mierda.
Claro. ¿Y la forma de relacionarte con tus compañeros? ¿Eso no cambió o no tenías esa percepción de que te había cambiado?
Es como que los cogí con más ganas, ¿sabes? Estaba ya hasta las narices de ellos, los volví a ver y dije, bueno...
Os quiero más de lo que pensaba.
Claro, no son malos. Os he echado de menos.
No son tan malos.
Os he echado de menos.
Joder. Bueno, claro.
Al principio era un poco raro, porque con el tema del COVID y tal, esto de cuando celebras un punto, todos en grupo, darse la mano, pues al principio nada más salir, era un poco extraño porque no sabía, era como...
No me toques.
Muy diferente, claro, claro. Sí. Y yo donde ahora más lo noto es en el saludo. Antes, siempre, antes de empezar un partido, se hace un saludo con todos los con el equipo contrario para darse la mano.
Sí, era muy parecido al que hay ahora en el fútbol, que eso, pues se ponen los dos enfrentes y se van pasando uno a cada lado de la redacción lado y se van dando la mano y tal. Y a partir del año del COVID, desde la federación dijeron que para evitar contactos innecesarios y tal, porque era muy difícil que el año pasado saliera a la liga. Muy, muy, muy difícil.
Yo he pensado que esto de la pandemia, la gente rancia, le ha venido de miedo.
Wow, eso seguro. Pero luego, por ejemplo, también eso, en las relaciones del equipo, en las relaciones con... Es lo que estáis comentando, un poco al empezar el partido, a la hora de jugar, porque al final no es un deporte de contacto, pero sí que hay contacto también físico en según qué puntos, ¿no? Eso ahí no había paranoias, había alguien que tenía paranoias, eso...
Hombre, nosotros la verdad es que hemos tenido la suerte de que no hemos tenido a nadie que sea súper maniático, ¿sabes? Uh-huh. Que te toca uno de esos y es que no le puedes decir que no, porque también tienes razón.
Claro.
Una de las maneras de vacilarle, ahora que me estoy acordando de lo del tema de vacilar debajo de la red, es toserle al contrario.
Bueno, a mí me ha llegado a contar una anécdota de que se sacaron la mandíbula, que tenía una mandíbula postiza, y que se la llegaron a tirar al suelo para que la otra no saltara el bloqueo.
¿Qué dices? ¿En serio?
Te lo prometo. Te lo prometo.
Pero con una ¿cuántos años tenía la de la mandíbula postiza?
Pues la verdad es que no lo sé, pero pues sí, pues sería, pues tendrían unos 30 años a saber cómo tendría la mandíbula.
Ah, pues podéis llevar cositas así metidas en el pantalón y cuando vaya tal, ¡sí!, se las sueltas.
Nosotros habíamos pensado siempre mucho lo de cuando vayan a saltar al bloqueo, bajar los pantalones, es decir,
ah, eso, chica, eso lo he pensado yo muchas veces.
Siempre.
Una dentadura de esas,
hay
de
que
esas
que
pulsado, ¿no?
Hay que estar muy rápido para.
O una grapadora. Pero vamos, ¿y ahora cómo lo estáis viviendo? ¿Ahora está todo normalizado, por así decirlo? ¿O todavía seguimos teniendo...? No sé, ¿veis? ¿Notáis la diferencia entre cómo vivíamos antes?
Pues sí.
El deporte, ¿eh? Ya muchísimo, no estoy hablando... Muchísimo.
Mira, yo donde más cuenta me di fue hace el año pasado, cuando viajamos a Granada, que el primer año que estuvimos en primera también nos tocó viajar allí. Y claro, allí en la Universidad de Granada estás en el campus, juegas en el campus. El primer año que llegamos allí, bueno, el campus lleno estaba. Porque claro, era antes del COVID, no había nada, encima era un sábado en una universidad, pues todo el mundo iba al pabellón. Y el año siguiente que volvimos, aparte de que nos hizo un día malísimo, porque hizo un día de lluvia, no había nadie, nadie en el campus, nadie en el pabellón. Además era un pabellón que todos los partidos eran a puerta cerrada, no se permitía público y tal. Y bueno, llegar al campus y no ver nadie, a mí me dije, pero es que esto parece que acabamos de pasar una guerra mundial.
Sí, 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 además es que lo parece. La parte buena es que hemos vivido algo algo histórico. Entonces se supone que generacionalmente solo vivimos una cosa. O sea, nos hemos evitado guerras, invasiones alienígenas, etcétera.
Bueno, habrá que verlo todavía. Bueno,
esperemos.
Sobre todo vosotros. Bueno,
nos queda una Copa de Europa del Atleti.
Gracias.
A ver qué va a pasar ahí. ¿Eh?
Gracias. Ojalá. Pero bueno, ahora... ¿Veis esa normalidad que ya ha llegado? Luego vamos a hacer un test para ver qué opináis, pero ¿esa normalidad creéis que ya ha llegado? ¿Todavía no ha llegado? ¿Tendrá que llegar en el futuro? ¿Cómo lo veis?
Queda mucho para que llegue la normalidad. Yo, desde mi punto de vista, cuando fui a Boiro, era todo muy cambiado. En plan, los campeonatos de España que yo he ido siempre han sido, termina un partido, nos vamos de fiesta, nos vamos a tomar algo. En Boiro no había nadie. En plan, solo iba gente a ver los partidos y con distancia, su protocolo y todo. Y por la calle había muy poca gente. Porque cuando terminamos los partidos, el último partido que jugamos, cuando quedamos quintos, decidimos ir a tomar algo por allí, por Boiro, y no había nadie. O sea, solo estaba los de Vóley Playa Madrid.
A ver, también se junta que acabamos en un martes. En martes, ya. En Boiro...
Sí, pero esto, fíjate, aunque no sea a nivel deportivo, supongo que, sobre todo a vosotros, vuelvo a repetir, porque nosotros al final, tú que estás aquí, Salva, puedes corroborarlo, pero es verdad, o sea, nosotros al final ya hemos salido lo que teníamos que
salir. Salva lo tenemos aquí para que dé fe, ¿sabes? Está aquí con una libreta y todo va dando fe. Y todo asiente y todo es...
Dé fe, luego rezo un poco.
¿Vale? Así me gustará.
Pero es eso, o sea, al final, vosotros, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, mi sobrino tiene 16 años, son unas 17 años, una cosa así, y al final supongo que cuando viene, por ejemplo, después de Navidades, os sentís un poco responsables de decir, ahora de repente hay una nueva ola, y yo doy positivo, el otro da positivo, dices, he salido, he hecho bien, no he hecho bien, ahora me tengo que quedar encerrado.
Un dolor de cabeza, y sobre todo después de la variante esta nueva de la Omicron, macho, cuando volvimos de la Copa, que varios hicimos positivo y tal, bueno, yo nos fuimos con los chicos, con los cadetes y tal, y yo me puse en contacto con ellos antes, de decir, mira, aunque vayamos a ir a la Copa y nos hayamos hecho un test de antígenos y tal, que sepáis que vais a comer con vuestros familiares, que pues estar con vuestra abuela que la podéis contagiar, entonces ser un poco responsables y tal. Y claro, y luego llegas a la Copa, que todo el mundo pues en casa guardado y tal, casi como cuarentena, y llegas a la Copa y dos días después de que haya acabado la Copa, un jugador da positivo. Y dices, pero si todos los que hemos ido a la Copa éramos negativos, ¿cómo puede ser? O sea, y te empiezas a comer la cabeza de eso y dices, pero a ver, ¿de dónde salen las cosas? O sea, ¿por qué?
Sí, sí, sí. No, eso es difícil de asimilar, por eso os digo, o sea, que al final... Esto es lo que os preguntaba un poco, que al final, por muy buenas maneras que llevemos o hagamos las cosas, al final siempre te comes la olla, cosa que quizá con la edad que tenéis antes, por eso os decía la diferencia entre lo que pasaba antes o no, tú ibas a entrenar, no tal, no sé qué, bueno, pues me divertía, no me divertía, pues te afecta de una manera o de otra. Pero bueno, si tú has dicho que bien, Dani...
Si Dani está bien, todos estamos bien.
Todo está bien. Bueno, luego, relaciones del club. ¿Cómo os lleváis con las categorías inferiores? ¿Cómo os lleváis con el equipo femenino? ¿Con el entrenador del equipo femenino? Es un crack. Lo tuvimos hace Nacho, poco aquí. Nacho mola mucho. ¿Te enseña? ¿Te dice cositas?
Sí, al final... Al final yo es que siempre, como soy muy joven, yo tengo que buscar experiencia y preguntar cualquier cosa que se me ocurra. No, yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo el curso en septiembre del año pasado, que era el más pequeño de todos los de allí, al final empezaba, no, pues yo, claro, yo me iba a preguntar así como timidín, ¿no? Oye, ¿y tú cómo organizas los entrenamientos? ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, pues yo sí que he llevado grupos de nivel provincial. Pero claro, a nivel provincial, pues las chicas que vas o los chicos que tienes son chicos que van a competir, pero tampoco es su... O sea, no buscas un objetivo, es decir, no, tengo que ganar. Aquí este año hay objetivos claros, que tienes que conseguir la permanencia. Y, uf, pues claro, para conseguir la permanencia primero tienes que ver a la gente que tienes, cómo tienes que entrenar con ellos, cómo te beneficia sacar las cosas. Entonces ha sido difícil.
Da gusto escucharte, ¿eh? Y yo creo que ellos cumplen también bastante con ese discurso que tú llevas y que creo que lo llevan bastante interiorizado. Bastante, bastante interiorizado. No sé qué te parece a ti, pájaro loco.
Sí, parece más mayor que a que sí.
Que tú.
Que yo, sí. Está muy castigado trabajar con estos, ya ves.
¿Y vosotros cómo lleváis esa responsabilidad? También un poco, ¿no? Porque al final este año el equipo tiene que salvarse, ¿no? Sí o sí.
Sí, sí.
Estamos fuera ahora mismo del descenso, sí. ¿No? ¿Qué más nos hace falta para salir más del... O sea, para asegurar esa permanencia, ¿qué nos hace falta?
Ganar todos.
¿Todos los que hay?
Hombre, buscamos eso.
Ese es el objetivo, siempre. Siempre es ganar todo. Yo no doy ningún partido por perdido. Aunque yo soy muy cholista, pero... pues también tienes que ir pensando un poco en los partidos que nos quedan y cómo estás en la tabla y cómo vienen los equipos, sobre todo. El objetivo, claro, que es ganar todos los partidos que puedas, pero pues hay momentos en los que es difícil.
¿Se nota mucho el factor cancha o no?
Aquí en casa nosotros nos hemos hecho muy fuertes, hemos sacado muchos puntos muy importantes, muy, muy, muy importantes. Ahora en la segunda vuelta nos está costando un poquito más puntuar en casa, también los equipos ya conocen cómo jugamos, porque al final nosotros jugamos de una manera muy simple de jugar, porque siempre que nos viene la pelota bien, pues va pelota por el medio, y nosotros lo bueno que tenemos es que los centrales que tenemos en el equipo, que aquí tengo uno de ellos, pues son muy determinantes, muy determinantes. Aunque luego tenemos un 23 iguales y se da ir a no sacar a la red, pero bueno, por todo lo demás, bien, y bueno, pues bien, el factor cancha y sobre todo el partido que tuvimos el sábado pasado contra Miguel Turra, para mí uno de los principales claves, puntos claves de la victoria fue, sin exagerar, la grada.
Sí, ¿no? O sea, eso influye. Wow. ¿Cómo os afecta también, esto os lo digo a vosotros que sois los jugadores, ¿vale? Bueno, tú también eres jugador, aunque seas jugador-entrenador.
Sí.
Y os lo digo por la propia experiencia que tengo ahora con el doble de edad que vosotros. Cuando, por ejemplo, y la última vez además coincidió que yo viajaba con el rugby a Murcia, que nosotros fuimos a Cartagena y vosotros estabais jugando en Molina de Segura, si no me equivoco. No sé a qué hora salisteis ese día. De hora de
Utrera, autobús. Utrera fue el partido.
¿Pero en Murcia?
No, eso es en Sevilla. Ese día nosotros salimos de aquí, creo que fue a las...
Pero no fue en Molina. Yo creo que cuando yo jugué en Cartagena con el rugby a palos, vosotros estabais jugando en Molina de Segura.
Puede ser. Es que nosotros el año pasado, sí. el horario que tuvimos dos partidos en los que nos hicieron madrugar mucho.
Claro.
Mucho. Uno fue que nosotros viajábamos a Sóller, un pueblo balear.
Sí.
Que tuvimos que salir de aquí como...
Eso fue, sí, el año pasado. Además, estuvimos
a las 3 de la mañana, eso. Creo que tuvimos que salir de aquí. Sí, jugábamos allí a las 11. Y bueno, casi llegamos al vuelo. Llegamos con a lo mejor 10 o 15 minutos antes de que saliese el vuelo. Y el siguiente que fue que tuvimos que viajar a Utrera. También tuvimos que salir de aquí como a las 4 de la mañana para jugar allí a las 12. Y es como, me haces viajar, madrugarme a las 4, jugar un partido a las 12 y a las 2, vuelvo a casa a las 3 de la mañana.
Y fíjate que por ahí va mi pregunta, porque a mí personalmente, pero esto es una cuestión a lo mejor de persona o metabólica, por así decirlo, a mí no me importa madrugar. A mí lo que me importa es llegar al campo con tiempo suficiente. O sea, es decir,
sí.
Yo no puedo llegar a un campo, me da igual que sea de rugby, de fútbol, que de vóley, dos horas antes. Si yo llego dos horas antes, llego con una caraja tremenda, porque llevo 4 horas de viaje, o 6 horas de viaje. Entonces, necesito que el cuerpo se vuelva a meter en ritmo. Eso personalmente, no sé si vosotros os pasa lo mismo o cómo lo lleváis, porque es lo que os digo, competís en la zona valenciana, zona andaluza, ¿cómo lleva? O a lo mejor te lo habías planteado, Dani.
Dani responde bien.
Bien, bien. Tú, Dani, bien.
Me digo bien, yo llevo mis cascos, a mí no me molesta nadie.
No, es que... Intentamos espabilarnos en el autobús. En plan, yo en el autobús nunca me estoy parado. Además, como vos, siempre vienen dos pequeños conmigo, bueno, con nosotros. Yo soy el más pequeño de todos los mayores, por así decirlo. Pues yo me llevo más con los pequeños. Y como esos están revolucionados toda la vida, pues me revolucionan a mí también.
Ah, ¿y qué hacéis? ¿Jugáis algo?
Al móvil, lo que más. Pero juntos.
No, pero la jugamos juntos. Además es que estos tienen la labia para lo que quieren, macho. Si a las 4 de la mañana todo el mundo está durmiendo, estos están cascando de cualquier juego que dices, no te puedes callar ahora un broco del juego, por favor.
O sea, eres de los pequeños, de los pequeños, de los...
Sí, sí. También me echo mis siestecillas de vez en cuando.
Claro, y les dices a los pequeños que se callen, ¿no?
No, no, yo a los
pequeños... Ahí ya se lo dice a los mayores, además que a los mayores no nos lo dice.
Les das un vive y a dormir.
Pero, ¿y tú, Francisco, cómo lo llevas eso?
Pues mira, los viajes, normalmente siempre me quedo durmiendo. Y también hay en muchos viajes, hablamos sobre el partido, sobre el rival y tal, para más o menos estudiarlos un poco, para saber cómo vamos a jugar y tal. Y lo de llegar con tiempo, el tiempo... Justo, ¿sabes? Ni mucho tiempo para estar allí que te relajas y luego llegas al partido empanado.
Un café y para
ni poco que llegas empanado del viaje. Entonces...
Justo, más o menos solemos llegar eso, lo que voy a decir.
Sí, media hora...
Para tomarse un café hora, justo antes, que más o menos aquí también hacemos lo mismo, que siempre quedamos y los partidos son a las 6. Nosotros solemos estar siempre una hora y cuarto antes, pues una hora y media antes, pues quedamos en La Fama para tomar un café... Y más o menos eso siempre es lo que mantenemos fuera, intentar llegar eso un poquito antes por mantener un poco la costumbre del café y tal, y ya llegas, te cambias tranquilamente y empiezas tu calentamiento.
Si llegas con más margen, una copa coña y ya está. Ya.
Pues alguna vez la hemos planteado, ¿eh? Alguna vez la hemos planteado.
Eso calienta.
Bueno,
nosotros teníamos un entrenador que nos daba un carajillo de coña, ¿verdad? Marcos puede dar fe de ello. Sí, cuando hacía mucho, mucho frío, los partidos de mucho, mucho frío, yo aquello aluciné la primera vez. Él se llevaba un termo y llevaba café con coña. Entonces, antes de salir al campo, en la revisión de fichas y esto que se hace en el fútbol, nos daba cada uno un chupitillo, plin, te da el chupitillo y para el siguiente, plin, para el siguiente. Y tendríamos a lo mejor 19 años, ¿qué tendríamos? 18 añetes. Y esto calienta, chavales. Apúntatelo. Hombre, el boli tenía la suerte que juega bajo techo.
Claro, son indoor.
Pero eso,
eso es un entrenador que va de coña.
El gran Pedro Boni.
Claro.
Hombre.
Sí, sí. O sea, que no es ninguna tontería lo que has planteado.
La apuntaré en el librillo. La apuntaré.
Cada uno tiene su librillo.
Apúntalo.
Luego, por seguir con la línea de lo que hablábamos antes con Javi, ¿qué recomendaríais a la gente para que hiciera vóley? ¿Por qué se tiene que hacer vóley en Cuenca? Y esto no lo he querido sacar con Javi, tú y ya lo sacamos el otro día en otra emisora, pero el hecho de esa apuesta por el vóley, o sea, al final...
Porque hace menos frío, Rafa.
Sí, eso seguro.
Oye, pero pues yo fue una de las opciones por las que me decanté jugar al vóley, ¿eh? Eso de que lloviese y no te mojaras...
Efectivamente.
Hombre, es importante, pero por ejemplo, pongo el ejemplo de Teruel. Teruel tiene un equipo en...
Jugando
competiciones europeas.
Sí, sí, sí. Es más, nosotros hace dos semanas estuvimos viendo ahí un partido en directo que perdieron en el tiebreak, en el set de oro. Y es espectacular. Pero vamos, yo creo que también Javi lo comentó hace poco que no tan lejos, aquí al lado, en Socuéllamos, hay un uh-huh. equipo en Superliga 1 femenina también que está dando un nivelazo.
Lo estuvimos hablando el viernes.
Sí, sí, exactamente. Sí. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué deberíamos apostar en esta ciudad desde vuestra juventud, ¿eh? O sea, además, no es tanto por el vóley, sino también desde la juventud. ¿Por qué se debería apostar en una ciudad como Cuenca por un deporte como el vóley? Igual que se está apostando por el balonmano. ¿O no se ha apostado por el balonmano, sino que lo ha conseguido por una serie de propio, generaciones sí. o de personas?
Sí, nosotros al final también estamos trabajando mucho en eso, desde la generación, pues eso, de Carlos Valero, de Pablo Mellado y toda esta gente que ha sido la primera generación que ha conseguido ganar, que pues son los cadetes estos que hablaba antes Javi, que han sido campeones de España y tal, a la generación que tenemos ahora y también, y entre medias y anteriormente, que también hemos sacado generaciones muy buenas. La anterior, justo la mía, también hubo un jugador que se fue a la permanente, que fue Pablo Vieco, que está ahora mismo jugando en Superliga 2, en primera está jugando, en Rivas. Entonces, pues, el apostar por el vóley realmente es lo que dice Javi, es que tampoco tiene mucho. O sea, porque las cosas que tenemos lo damos los que estamos dentro, ¿sabes? Porque como sabemos lo que cuesta llegar hasta ahí, sabemos el nivel que tenemos y tal, joder, la ciudad tiene mucho que ofrecer. Y al final, pues, yo mira, una de las cosas que más orgulloso estoy es que solo por... al principio yo empecé este año con 5 infantiles, empecé. Solo 5. Para jugar necesito 6. Ya, problemas. Y ahora mismo estoy con 16. 16 infantiles.
¡Qué bueno! ¿Hacéis algún tipo de captación, proyecto de difusión?
Al principio del año, sobre todo al principio del curso de inicio escolar, antes que la gente pues está ya, oye, pues yo quiero apuntarme a fútbol, baloncesto, voley, balonmano y tal. Nosotros hacemos la jornada que se llama lo del peque voley. Que vamos por los coles y los institutos, hacemos un día allí con ellos, que les enseñamos pues un poco lo más básico del voley para que puedan jugar. Y luego hacemos como un interescolar un día, un sábado o un domingo, juntamos a todos los institutos y a todos los coles que hemos ido y que quieren participar, y hacemos allí una jornada entre ellos, que hace una liguilla y luego pues unas fases clasificatorias para ver quién, cuáles son los mejores, entre comillas, colegios o institutos de Cuenca.
Oh, eso está muy bien, eso está, eso es una iniciativa buena, buena, ¿eh?
Muy buena.
Vosotros dos, por ejemplo, o sea, Francisco, Dani, en el instituto, entiendo, hay compañeros que no hagan ningún deporte que intentéis captar y que le veáis potencial, o todo el mundo está en, de una manera o de otra, en algún deporte.
Es que hoy en día, con los de mi edad, se piensa más en ganar dinero que en hacer deporte.
En plan, explica, desarrolla.
Desarrolla.
Bien.
Muchos prefieren, en vez de entrenar, gastar su tiempo entrenando, pues muchos prefieren buscarse un trabajo y ganarse su dinero.
Sí, vender droga o cualquier cosa. Hombre,
yo no me refiero a eso.
De hecho, una de las estas para captar es ir por los colegios dando coña.
Así lo hacían antes.
O sea, que no hay tanta gente que, o sea, siempre se van de... Pero también es compatible, ¿no? Un poco el trabajo con...
Pero yo
con...
entiendo lo que dice Dani y es verdad, ¿eh? Un poco que se ha perdido así en general. Todavía hay gente que hace deportes en edad joven, pero cada vez hay menos jóvenes en proporción que hacen deporte. Antiguamente hacíamos todos deporte.
Mira,
el 100%,
que,
o sea...
Para que te hagas una idea, yo este año, en mayo, acabé el TAFAD aquí en Cuenca. Y para que te hagas una idea de mi clase, deporte activo, practicábamos 5 de 30, ¿eh?
Y eso que estáis, sois estudiantes
de deporte,
del de grado deporte. Del deporte.
5 personas que hacíamos deporte activo de manera de competir y tal. El resto era, pues, sí, de vez en cuando quedo para echar ahí en el Sargalo un básquet o un pádel y tal. Pero de deporte activo, en una formación de deportes, solo 5 personas.
Sí, sí, y esto es para estudiarlo, esto es profundo. Lo que dice Dani, desarrollo, necesitaríamos 3 programas para que lo desarrolle.
creo que Dani lo termina pronto. Bien y...
Bien.
No, pero...
Bien.
Sí, pero es curioso escucharles porque es verdad. Y al final, claro, tú te planteas qué puedes hacer desde el club, ¿no? Y en realidad puedes hacer poco, porque al final esto depende mucho de la familia.
Sí, justo.
¿No? Eso, de cada familia.
Lo que intentamos es hacer las campañas estas de captación, que pues por suerte sí que tenemos suerte y siempre captamos más chicas que chicos. Eso sí que es verdad. Siempre tenemos muchísimo tema de chicas. Siempre. Este año hemos tenido que cerrar plazas de chicas que nunca había pasado. Así que, muy bien. Ahí siempre sacas gente y claro, pero luego ya también depende pues mucho de los padres. Si quieren que al final pues el padre de un chico quiere que haga de todo. Pero claro, pues nos ponemos de acuerdo todos los deportes para poner las mismas categorías en las mismas horas, en los mismos días.
Sí, además es curioso porque se prioriza, perdona pájaro loco, se prioriza en muchas familias, yo por lo que veo, que está muy bien y tal, el inglés, ¿no? Sí, no, es que el chico... El inglés o el deporte, pero personalmente yo creo que aporta muchísimo más, vamos, de lejos, el deporte que el inglés, ¿no? Porque al final el inglés está bien que lo sepa el que lo necesite y el que lo... O sea, está muy bien, ¿no? Pero si tienes que elegir entre cuando tienes 10 años, 12, hacer deporte o aprender inglés, creo que es bastante más beneficioso directa e indirectamente para uno mismo hacer deporte que aprender inglés, que lo puedes seguir aprendiendo en el futuro, ¿no? Que no es... Al final no lo vas a aprender, de todas formas, porque todos salimos del instituto y no hablamos ninguno.
No, eso
pues,
está claro.
Entonces es como que se está dejando ahí un poco de lado el deporte en muchas familias, de verdad, y es muy complicado...
Nada más que nunca se equipara, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es el problema que existe en el que, por ejemplo, tú en inglés no le planteas a la Academia de Inglés en diciembre, oye, como en Navidades paramos, me vas a cobrar menos, pero ¿cuántas veces en un deporte, en una escuela, te dicen, oye, como el día 20 ya no hay entrenos, este mes se paga lo mismo? Y dices, ¿se lo planteas al de inglés, al de matemáticas? No, y entonces, ¿por qué a nosotros sí? No, lo hemos hablado.
Claro,
en
pregúntaselo en inglés, Rafa, guay.
No, claro, es que se lo tienes que decir en inglés, entonces por eso nos lo preguntas.
Claro.
Y dices, hostia, a ver cómo le pregunto esto.
Salvatore, tú querías decir algo, ¿no?
Sí, al ataque.
Al ataque.
No, bueno, yo quería comentarle a los jóvenes que tenemos aquí, sobre todo, preguntaros que qué es lo que a vosotros os decantó por hacer vóley, ¿no? O sea, porque pienso. En muchas sociedades siempre lo que decimos siempre fútbol, baloncesto, balonmano. Entonces, es un deporte, no quiero decir que venido a menos, pero sí que a lo mejor es menos vistoso para la gente joven. Entonces, ¿qué es lo que a vosotros decantó el decantaros por el deporte como el voleibol?
No vale decir el coñac, ¿eh?
Ni bien.
Pues yo empecé en el vóley un poco de rebote también, como ha dicho antes Torrijos, de rebote, porque venía de estar 4 o 5 años en baloncesto y yo jugaba con chicos mayores de 4 o 5 años mayores que yo, y en el momento que dejaron el instituto desapareció el equipo y ya no pude jugar más al baloncesto, entonces me metí un año a fútbol. Y vi que el fútbol no era lo mío y empecé a jugar en verano con mis primos que jugaban en Valencia y tal. Y conforme empecé a jugar y tal, me empezó a enganchar y a gustar y me apunté en Motilla. Y ese año Freddy, que era el entrenador que estaba aquí, hizo una concentración de Castilla-La Mancha y tal. Y ese año, el primer año que me apuntaba a voleibol, quedé sin jugar, pero quedé campeón de España.
¿Qué me dices?
Con Castilla-La Mancha, sí, sí, sí.
¿Deduzco que eres de Motilla, entonces?
Sí, sí.
Gran pueblo, Motilla. Gente muy buena.
La verdad es que, joder, si es que tenéis mucho mérito. O sea, estar llevando al vóley como lo estáis llevando. Vamos a...
Dani, ¿tú? ¿Y tú por qué hiciste vóley?
Yo ya lo comenté el viernes, pero lo vuelvo a repetir.
Efectivamente.
Claro, es que
no estaba escuchando el viernes.
Principalmente.
El coñac.
Todos los horarios me coincidían con el inglés. Yo llevaba muchos años en el inglés.
Con lo cual, el inglés es
¿Y qué tal lo llevas?
Yo, el vóley bien.
¿Y el inglés? ¿Has aprendido algo?
Sí, sí, sé recibir y tocar dedos.
Vale.
Que yo empecé por el compañero que está ahora en la selección española. Me dijo, oye, aquí competimos y sé que a ti te gusta competir mucho, que eres muy competitivo, apúntate y lo vas viendo. Y pues así hasta que llevo ahora. Así muy llevo bien. Toda la vida. Ya bien. 9 años con este.
Nueve años
que quedan.
Ya. Sí. Venga, vamos a refrescar un poquito y vamos a hacer una entrevista un poquito más para conoceros a vosotros, ¿vale? Entonces vais a contestar uno a uno, pero a la vez, espérate que no se me caiga la tril otra vez, que se me está cayendo. Y entonces tenemos un test que vamos haciendo a todos los invitados que pasan por allí y vais a ir respondiendo. Es algo fácil, sencillo, es para algo personal, pero para que
no,
os vaya.
No hay que estudiar, ¿no?
No.
¿Habéis tenido calculadora?
¿In inglés?
¿Queréis? Mira, son 10 preguntas y tenéis que ir respondiendo. Por ejemplo, la primera es una canción. ¿Qué canción? ¿Te mola, te identifica?
She don't give a fuck.
¿Posible aquí en inglés?
¿La tienes, Sergio?
She don't give a fuck. Que no le importa una mierda, básicamente, ¿a que sí? Yo es que estudia inglés también. De Duki, ¿a que sí?
Sí.
Venga, pala ahí que vaya sonando.
Claro.
Un poquito.
Típica canción para calentar, siempre. O sea, si no suena esa canción, no se calienta bien.
¿La pones en el pabellón o no?
Sí. La ponemos casi todos los fines de semana se pone.
Para mi desgracia, todos los días. Todos los días.
Está ya un poco quemado.
¿Y para ti?
Yo soy más de Estopa. Yo cacho a cacho...
Este chaval mola. Este chaval tiene más años de los que yo.
Normal que sea campeón de España.
¿Y para ti?
Sí, yo más o menos. A mí todo lo que sea música española me encanta. Melendi, Estopa, el canto el loco... Me encanta.
Así, o sea, que... es fuerte. O sea, lo de Estopa, porque quiero decir, a mí me pilló Estopa... Jovencete, ¿no? A nosotros nos pilló Estopa así, ¿no? En los inicios. Ya se cae otra vez el micro. A ver, habla otra vez.
O él sí. Sí, ahora sí.
Dilo del flequillo otra vez.
No, que yo digo que... Yo creo que me peinaba todavía el flequillo.
Vale, a ver, el último libro que os habéis leído.
Pues yo me leí... Fue... Uno de vóley que me compré en verano porque, pues eso, por todo el tema de empezar con el tema de entrenadores y tal, pues empecé a indagar un poco a ver quién había escrito, de qué y cómo qué. Y el último que me estoy leyendo ahora es, sobre todo, cómo trabajar la segunda línea de un psicólogo de aquí de español que lo tuve en el curso y era eso, de cómo mejorar la defensa y la recepción en segunda línea, sobre todo para el libro. Es en el que estoy ahora.
Qué bueno.
Eres un Ancelotti del voleibol, ¿eh?
Claro, poco a poco. Me prefiero más el cholo, ¿eh? Bueno.
Claro, si ya te lo he dicho antes, maldita sea, pájaro loco. ¿Cómo te tiran los colores?
Ya, pero vamos a cambiar de trainer.
Yo no soy mucho de leer. Yo los libros que me mandaban en el instituto, y hay uno que me gustó mucho, que es del último que me acuerdo, que es Trendido de Vuelta, que es de la vida de Miguel Hernández. De toda su vida, cómo empezó desde pastor hasta donde llegó. Y me gustó mucho.
¡Qué bueno! Ese me lo apunto, porque además me ha llamado la atención. La vida de Miguel Hernández, qué bueno. ¡Daniel!
Bien.
El de la autoescuela, ¿no?
No, ni el de la autoescuela me llega a leer.
Nada, ese por intuición también.
Sí. Yo creo que el último que me leí fue para un examen de inglés.
¿Ah?
Para un examen.
¿Te acuerdas del título?
English Grammar in Use.
Student book.
Ni idea. Fue en primero de la ESO.
Ya está. No vamos a seguir profundizando.
The Black Cat.
Esto es buena porque es como sois jóvenes y esto se lo hacemos a todo el mundo. Una ciudad para vivir. Puede ser Cuenca o puede no ser. No tiene por qué.
Es que me encanta Cuenca.
Cuenca.
Me encanta. A ver, yo es que soy muy de aquí, entre Semana Santa, San Mateo y todo eso, yo me quedo aquí.
Y el entorno, joder.
También. A mí me gusta Cuenca, pero es que el hecho de estar yendo y viniendo todos los fines de semana, estoy ya un poco cansado, como soy de Motilla y tal.
¿Tú vienes y vas todos los fines de semana?
Casi todos los fines de semana, sí.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, yo tengo un jugador que viene miércoles y viernes todos los días. O sea, de miércoles y viernes todos los días.
Madre mía, pero...
Viene y va,
Así de Motilla aquí son 35... 40.
La Motilla, perdona.
Son 65 kilómetros.
Efectivamente.
Tiene mucho mérito. Pero, ¿Motilla prefieres a Cuenca o no?
No, yo soy más de... Pues, irme a alguna ciudad grande o...
Valencia, que sí, has dicho antes que...
Sí, Valencia, Madrid...
Eso te mola.
Yo soy de Cuenca. Pura Cuenca.
Bien.
En Cuenca se vive bien.
Se vive muy bien en Cuenca. Sí. Muy bien en Cuenca. Venga, el viaje de tus sueños. Vamos a seguir contigo, Dani. El viaje de tus sueños. ¿Qué hayas hecho o qué quieras hacer?
Austria este verano.
Anda, y eso, a ver, desarrolla. Igual que lo de...
Bien. Espero que sea con los que están aquí a mi izquierda.
Ah, vale, con el volei, ¿o qué?
Existe allí una competición que es como una especie de olimpiada, más o menos, reúne allí todos los deportes, que se llama el Unit War Games, que de la última vez que se hizo, fuimos con dos equipos y los dos equipos salimos campeones.
Qué bueno eso, ¿no?
Sub-17 y sub-19, sí. Y es eso, es como una especie de olimpiada que está súper chula porque se reúne, es en la ciudad de Klagenfurt, uh-huh. Y allí en un estadio de fútbol que fue, pues, se construyó para una fase europea, la europea de fútbol tal, en la que España ganó, uh-huh. Y se reúne allí y, bueno, allí tienen principales pistas centrales de, pues, todo el estadio es todo fútbol, pero todo alrededor, pues eso, tienes voley playa, hockey sobre hierba, béisbol, baloncesto, y reúnes allí de todos los lugares del mundo. Nosotros la última vez que estuvimos allí en el complejo donde nosotros dormíamos había gente de Mongolia.
¡Qué guapo eso, ¿no?
Que fueron a caballo, ¿verdad?
Nosotros estuvimos en la guerra de España-Mongolia, que algún día si llamáis al gato le podéis preguntar porque él se la sabe muy bien.
¿Guerra España-Mongolia?
Guerra España-Mongolia con los Puff.
Ah, sí. Yo porque no conozco mucho al gato, si no lo llamamos ya, ¿eh?
No, lo que yo no entiendo es cómo no vamos todos los equipos allí de todas las
pues
competiciones.
Pues eso estaba flipando.
Claro, y eso tiene que molar un montón.
La última vez que fuimos allí nosotros coincidimos con los únicos españoles que habían ido, que eran de tenis.
¿Y qué hay que hacer para apuntarse a eso?
Está en la página. Es apuntarse en la página.
En la página europea World Games.
En su página es la Unit World Games y ahí tienes todos los datos.
Ya estás maquinando, ¿eh?
Sí,
está súper súper chulo aquello. Y además el ambiente que hay es como si fuese una olimpiada, porque convives con todo, porque la comida y todo, la comida, la bebida y todo eso lo hacen en el estadio, en los alrededores del estadio, y todo está lleno de mesas de picnic. Entonces tú tienes unos puestos de comida que pues son comida turca, italiana, austriaca y todo eso. Entonces tú tienes dos tickets, uno para la comida y otro para la bebida. Y tú al final pues acabas comiendo al lado con un austriaco o con un hermano.
Claro.
Y eso es espectacular.
Y esto es
Perdona, Rafa, United World Games.
Ese es.
Vale.
Y
muy
es
bien,
under 18, under, o sea, de...
Creo que hay hasta sub-21.
Joder. Eso tiene muy buena pinta, ¿eh?
Ya, pájaro loco, ya no puedes competir.
¿Puedo ir de trainer?
Ah, eso sí, de coach.
Eso sí. Bueno, el viaje de tus sueños.
Yo me quedo también con Austria.
¿Te ha gustado este,
No, sí, ya venía con ganas de ir.
¿Y tú?
Nosotros ya estuvimos el último año que estuvo Freddy con nosotros. No sé si fue el último o el penúltimo. No me acuerdo que estuvimos en Estados Unidos compitiendo, en la que quedamos terceros en la mayor competición del mundo de clubes que se hizo. Y a mí Estados Unidos la verdad es que me llama mucho la atención. No para vivir siempre, como he dicho antes, yo prefiero Cuenca. En Cuenca se vive muy bien. Sí. Pero sí para estar una época de mi vida, un par de años allí viviendo todo y conocer bien lo que es Estados Unidos, a mí me encantaría.
Para ponerte gordo allí comiendo hamburguesas.
No soy mucho de eso, pero...
No creo. Tiene pinta de ser fit. Bueno, vamos a seguir con más preguntas. Entonces, ¿eres fan de alguien, Dani? ¿De quién?
De ti.
Te falta el bebé. De ti, bebé.
Apaga que nos vamos. ¡Hasta luego! Pues hasta aquí el programa de hoy. ¿No tienes algún jugador de vóley, alguna? Nada.
Que va, yo soy fan de mí mismo.
Me gusta también esa respuesta. Hay que creerse mucho a uno mismo para seguir creciendo.
Tenía que haber dicho y de mi mecanismo.
Ha dicho de mi madre ya. No me conoces. ¿Tú, Francisco?
No, yo tampoco tengo ningún... Soy fan de nadie. De la gente que se lo curra y hace lo que le gusta y es el mejor en lo que le gusta.
Del trabajo, del currado, esfuerzo.
Sí. Vale.
Edu, ¿tú?
Yo soy fan de mis padres.
Bien. Buena respuesta.
Me aguantan demasiado.
Y es difícil, ¿eh?
Sobre todo cuando las cosas no salen bien con el equipo, que siempre llego con mal humor a casa y llego y respondo mal a mis padres, luego me siento muy mal, pero claro, ellos me aguantan y me lo consienten. Así que sí. Muy fan de ellos por aguantarme y...
Eso te ha gustado, Salvatore, que tocas ahí, ¿eh?
No, a mí también me ha gustado. Yo ahora mismo, si fuera su padre, cuando llegara a casa tendría una tortilla al gusto.
Pues eso, me gusta
bastante. Me ha encantado.
Me gusta bastante.
¿Qué deporte que no sea el vóley? No, espérate, que esta es la octava. ¿Twitter, Facebook, Instagram o antirredes sociales? Bueno, ahora ya Telegram, TikTok, porque además vosotros que sois jóvenes a lo mejor dirán, ¿pero qué dices este de Facebook, loco? Porque Facebook vosotros lo tenéis.
Sí,
pero lo utilizáis poco.
Para ver los partidos.
¿Sabes? Eso es muy de pureta, lo de Facebook, ¿no? Sí, es sinceros. O sea, nosotros tenemos la edad que tenemos y Facebook... Es la red de los mayores.
A ver, tampoco yo la considero red de los mayores porque yo sé que la utilizo, pero sobre todo para ver partidos. Claro. Pero sí, normalmente sí que las voy a asociar más a la gente mayor. Sí, la verdad.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y vosotros qué tenéis? ¿Qué utilizáis más? ¿Instagram? ¿Twitter?
Sí, Instagram.
Sí, ¿no?
Yo por utilizar, utilizo todas realmente, pero lo que ser activo, ninguna. Porque a mí de redes sociales y cosas de esas tampoco me gusta mucho aparecer ni mostrarme ni nada.
Una herramienta, o sea, lo tienes como herramienta,
sí,
para saber.
Como entretenimiento.
Oye,
más
chicos,
que...
¿y esto que decían que lo iban a clausurar en Europa o tal, que a vosotros qué os parecería?
A mí la vida no me afectaría tampoco mucho. Tendría más tiempo libre para leer.
No, se comentó, ¿no? Que igual lo iban a clausurar. Sí. Rafa, ¿tú qué te enteras de todo?
No escucho.
¿No escuchas tú?
No.
No escucha Dani.
Pero es.
No, claro, sí, te ha quitado el este.
Sí, se ha quitado el tema. No, os preguntaba, Dani, ¿me escuchas?
Sí, ahora.
Sí, os preguntaba que se comentaba de que iban a clausurar, o fue un rumor que iban a clausurar Instagram y Facebook en Europa y tal. ¿A vosotros qué os parecería?
Vendría bien y todo.
¿Sí?
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Estaríais a favor del tema?
Sí, también te digo.
A ver, a favor tampoco, pero si lo quitan, para mí.
Ni a favor ni en contra.
Aparte de que yo creo que vendría bien porque todo el mundo está empezando a dar demasiada importancia a las redes sociales, quitaría un medio para sacar unas segundas personas que no somos.
¿Y cómo van a conocer esta gente sus parejas y sus cosas?
En
Austria.
¡Ahí lo has dado!
Muy bien, chaval.
Efectivamente. Si es que es así como se conocía la gente antes. Si es que las redes sociales lo único que hace es... Pues eso, mostrar una imagen de ti mismo que no es la
que no
es.
Y quedando en el Sucar. A las 6 en el Sucar. Claro.
Da gusto hablar con vosotros. Os lo digo de verdad, no es una cuestión de peloteo. Da gusto. O sea, tenéis una madurez bastante... Para los jóvenes que sois, ¿eh? O sea, me trato con otros jóvenes y dices, vaya hostia. Bueno, pues entonces con las redes sociales más o menos nos queda claro. ¿Qué deporte que no sea el vuestro practicáis o os consideráis fieles seguidores?
Pues voy a hablar yo porque yo creo que aquí a lo mejor soy un poquito más raro. Porque a mí me ha dado mucho por el deporte electrónico, macho. Por
Anda.
Los eSports.
Anda.
Y estoy súper fan. Yo estoy ahora siguiendo mucho un juego que es el Valorant. Que todo el rato, estos están cansados de oírme a hablar porque todo el rato estoy hablando de él. Y es una de las cosas que estoy siguiendo ahora muchísimo, macho. Empecé a seguir a un creador de contenido de estos ahora que están de moda, que tal, me gustó cómo lo hacía y tal, y la empecé a seguir, y justo di la casualidad de que competía a nivel profesional, y a partir de ahí me enchufé, y estoy ahora que no paro con eso, macho.
¿Y en qué consiste un poco?
Es un...
O sea, ¿qué tipo de deportes haces en EA Sports?
Es un juego, es un ordenador, es un juego de ordenador y es un juego de táctica, que es un 5 contra 5, y pues tienes dos zonas en las que tienes que ir a plantar una bomba, y hay un equipo que tiene que defender la zona para no plantar y desactivar la bomba si la plantas, y otro que tiene que ir a activar la bomba y que está allí.
El Conquista la Bandera de toda la vida, que sí, jugábamos antiguamente, sí, sí, pero en videojuego.
Bueno, eso, ¿no?
Y está viendo ahora, empezaba a seguir muchísimo la gente a partir de que el chico este ya empezaba a coger valor y tal. Y a mí me enganchó y estoy ahora enganchado.
¿Cómo ha dicho que se llama?
Valorant.
Yo soy fiel de baloncesto. Yo estaba jugando 4 o 5 años. Pues ahora, cada vez que en vacaciones y todo eso, hay un grupo de también gente mayor de 30 y largos.
Gente mayor, 30 largos.
Pero tú fíjate, no, eso lo ha hecho por nosotros.
Tarde. Siempre refiero, se puede rectificar, Francisco.
¿Puedes bajar el micro número 3?
No, de chavales, o sea, hay más gente así más mayor que chavales de mi edad, y pues me lo paso bastante bien con ellos. Pues la típica pachanga, vas y juegas un rato, estás una hora, sudas lo que tengas que sudar y haces el deporte que tal, y pues me lo paso bastante bien con ellos.
Oye, llegaste a ir a... porque tú además decías antes que practicabas básquet antes, sí, de empezar en el vóley. Estos dos fines de semana últimos, no sé si coincidió, pudiste ir a ver el básquet
fuera.
Femenino y masculino, ninguno no, de los
estábamos
dos.
Fuera. Yo intenté comprar las entradas porque yo entreno en el Mazala, bueno, entrenamos todos en el Mazala.
Con Cañada.
Con Álvaro, sí. Y yo se lo dije, mira Álvaro, yo quiero comprarte dos entradas para la final porque quiero ir a verlas. Y justo a Dani y a mí nos tocó irnos a pitar un provincial, que no pudimos asistir, que a mí me molestó muchísimo porque yo quería ir a ver el partido. Y el siguiente de las chicas, nosotros viajábamos fuera, estábamos jugando fuera, así que una pena, macho, porque yo quería haber ido a los dos. Además,
qué grande también, aunque no se puedan hacer aquí publicidad, por así decirlo, pero grande el trabajo de Magdala,
sí, o sea, sí.
con varios equipos,
nosotros en la Copa, uno de los principales éxitos que hemos tenido nosotros en la Copa, por los que hemos quedado segundos, es por la preparación física que tienen allí detrás de nosotros.
Sí, sí.
Pero clarísimo, porque a nivel físico y a nivel de aguante, mis jugadores no, en la Copa no había nadie que les hiciese frente.
Y qué bueno esas relaciones que van a ser de las últimas preguntas que hagamos, que ya nos estamos yendo 15 minutos de la hora, pero bueno.
Qué raro.
¿Te toca?
Motocross y boxeo.
¿Motocross? Qué bueno. ¿Y boxeo? ¿Boxeo dónde?
¿Cómo que dónde?
En cualquier lugar.
¿Lo has practicado?
No, ni motocross tampoco. Pero,
tampoco, pero te molan. O sea, tú
claro, son cosas que motocross practicaré. Cuando tenga mi dinero y me compre mi moto.
Y después de...
Y que mi madre me diga, no te mates, por favor.
No lesionarte, importante.
Sí, sí. Sí, muy importante, muy importante.
¿Y boxeo en moto, tío? Se va.
Cuando te cruzas al que va detrás le pego un codazo.
Cuando te cruzas así como los caballos antiguos, que los duelos.
Venga, siguiente pregunta. ¿Qué echáis de menos de esta situación de normalidad que teníamos antes de la pandemia y que digas, si el día que pueda voy a hacer, el día que todo vuelva a ser como antes, si vuelve a ser como antes?
Yo me tendría que poner a pensarlo, ¿eh?
Sí, sí.
Muy seriamente, porque es que yo ahora mismo lo único que necesitaba era quitarme la mascarilla por la calle. Me agobiaba muchísimo, no podía.
A la gente guapa nos pasa así.
No podía, yo no aguantaba. Y a ver, yo la verdad es que una de las cosas que a lo mejor sí que echo de menos es poder salir de fiesta en plan y no pensar en, joder, mañana tengo comida con mis abuelos y tal, ¿sabes? Poder salir de fiesta y no tener
consecuencias.
Sí, no tener que preocuparte luego por lo que pueda pasar o lo que...
Al menos a mí personalmente, yo no suelo salir mucho de fiesta, pero las veces que salía de fiesta, joder, pues te gustaba estar con mucha gente. Y claro, ahora tener que salir de fiesta, dices, buah, es que mañana como con mi abuela. Ya. Aunque ya las cosas ya estén como estén, que ya por suerte está todo,
sí, todo
bien calmado,
mundo vacunado.
Pero está ahí el miedo ese, ¿sabes?
Yo estoy con Cholo. Es el relacionarte un poco más, eso, cuando vas de fiesta, con más gente y tal, ya como que te da un poco más de miedo si luego vas a quedar con tu familia o con tus abuelos, y es un poco difícil.
Yo no...
Yo bien. Yo
no he hecho nada de menos, en plan, porque yo nunca me han gustado las fiestas.
soy un chico de casa, por así decirlo, en plan, más bien de parque. Uh-huh. En casa poco, pero en parque bien.
La droga de antes, sí.
Pipas.
Pipas, y, Aquarius, bueno, sí. Ahora serán...
No, Aquarius.
Ah, muy bien.
Aquarius. Y
eso me lo dice porque estoy delante yo, no te creas.
No.
Monster.
No, a mí cosas de esas no me gustan. Y yo no lo echo de menos para nada. En plan, no haría esto, porque yo creo que lo estoy haciendo todo igual. A mí no hay nada que me eche para atrás, porque sé que mis abuelos van a salir también, van a hacer su vida, porque no te puedes quedar encerrado en casa, por así decirlo. Tendrás que hacer tu vida.
Eso también es una lectura, ¿eh?
Tenemos 17 años, yo por lo menos yo quiero vivir mi vida. No me voy a echar para atrás porque a lo mejor le pueda contagiar a mi abuelo, porque sé que mi abuelo también va a salir.
No, y porque también tiene unas precauciones. Que claro. Decir, a lo mejor no es como el principio de la pandemia, en el que sí que había que tener más cuidado.
Al principio daba miedo.
Ay, sí, sí.
Al principio sí lo notaba, pero ahora en este punto que veo que estamos todos vacunados, si todo va bien, va a ir bien.
A ver, acordaros, no sé si salíais vosotros cuando estábamos encerrados. ¿Ibais a comprar alguna vez o os quedabais en casa todo el rato? Bueno, estaba el ejército en los supermercados, ¿eh? O sea, quiero decir,
yo
que
llegué,
era como un estado de guerra, ¿eh?
Yo llegué a estar casi un mes entero sin salir de casa.
Yo creo que estuve más tiempo porque me pilló con una lesión y...
Y ya aprovechaste.
Y ya...
No, yo me acuerdo como mes y medio, en el momento que ya nos quitaron el... Bueno, nos quitaron, que nos dejaban salir una hora. Que teníamos una hora de paseo y tal. Yo me acuerdo que yo iba al lado de la Plaza Mayor y yo me subí a la Plaza Mayor y llegué a mi casa. Y dije, me acaban de pegar una paliza. Y digo, no puedo subir a la plaza, si no tengo fuerza. Al día siguiente estaba tirada en la cama. Digo, ya no salgo más. Digo, ¿para qué voy a salir más? No puedo.
Yo con mi hermano me peleaba por a ver quién tiraba la basura.
Y mirabas a ver qué perro compró. No,
perro tenía, pero eso le tocaba a papá.
Ah, también. Ahí lo tenía claro él. Desde aquí no discutimos. Esto
sí,
para
sí,
mí.
Sí, sí.
Bueno, pues yo para ir terminando, hacéis las preguntas que queráis, hago la última mía y ya tú...
Yo quería hacerte una pregunta a ti, Rafa.
Vaya.
¿Tú dónde comprabas, tío? Porque has dicho que estaba el ejército en los supermercados. ¿Pero tú dónde comprabas? ¿En Rota o...?
En el Mercadona, tío.
Yo en la vida he visto ningún ejército allí.
Sí, sí, estaba, te lo juro que estaba el ejército en el Mercadona de Hermanos Becerril, estaba el ejército. Sí, sí.
Ostras, qué peligroso ha sido y no me he dado cuenta ya.
Y luego en el Alcampo estaba toda Cuenca. Que eso era allí, ya quedabas y todo, ¿qué haces? Vamos a comprar a la 1 allí. Con mascarillas así, pues pilla una cerveza, que hay frías.
¿Cómo somos?
Somos españoles. Somos españoles, no nos equivoquemos. Bueno, yo por terminar, ya hacéis las preguntas que queráis. ¿Qué relaciones tenéis con otros deportes? ¿Buenas relaciones? Estamos hablando del básquet. ¿Conocéis otro tipo de deportes o vais a verlo? Os lo digo un poco también porque, por ejemplo, ahí tengo una muy buena amiga que es Ruth. Ruth está en la Palos y ha jugado al vóley toda la vida. No sé si alguna vez vais a ver otros deportes o tenéis relación con otros deportes.
Sí, sí, es que el problema que tenemos nosotros son los horarios de las jornadas. Al fin y al cabo, la jornada que jugamos aquí jugamos a las 6, que siempre coincide con algún partido del baloncesto o del rugby o tal, y si no, viajamos fuera. Entonces nosotros hasta marzo siempre nos limita bastante mucho eso, pero a mí, yo por ejemplo, tengo grandes amigas en el club baloncesto de femenino, en el fútbol siempre tienes gente en general, y a mí me da pena no poder ir a ver porque siempre nos coinciden los partidos.
Sí. Pero existe esa buena relación en la que preguntas y claro, eso es lo importante. Sí, ¿vosotros? Sí.
Yo motocross lo veo mucho, porque como siempre suelen ser las competiciones los domingos. Ahora ya no, porque ahora me toca arbitrar, pero antes de que empezase a arbitrar iba a haber muchas carreras de motocross.
Que esa es buena, te la voy a preguntar antes de terminar. ¿Por qué te has lanzado al arbitraje?
Igual que me voy a lanzar a lo de entrenador.
Pero un poco porque viene de... O sea, como estás entrenando, jugando y tal, y te apasiona el vóley, has dicho, pues me quiero formar en
claro,
todo.
Yo me quiero... En vóley yo quiero estar ya para toda la vida.
Qué bueno. Al final es que nosotros...
Qué bonito.
Sí, muy bonito. Además está muy bien.
Al final nosotros siempre lo que buscamos, sobre todo en la gente más pequeña, es que siempre sea de todo. Porque al fin y al cabo, pues con 16 años, a lo mejor, que es cuando puedes acceder al curso de entrenadores y de arbitraje, con 16 años o en 6 o 7 fines de semana que te vas, que gastas un domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2, te puedes sacar un buen dinero.
Sí, sí. O sea, y que Javi ya no estaba mucho. No,
esto te estoy hablando de competiciones a nivel provincial, que a lo mejor pues un fin de semana te pitas 8 partidos que no tienen ninguna tensión, no se juegan nada y tal, y a lo mejor te estás hablando de que te pitas 4 o 5 jornadas y en agosto ya para pues más o menos ferias o por ahí tienes 500 euros. Que para un chaval de 16 años, está súper bien.
Que sí, que eso son unas vacaciones. Joder, sí, al final hay que pensar un poco también en esa perspectiva.
Mi viaje a Austria.
Por ejemplo. Sí, sí, exactamente.
Entonces al final nosotros siempre buscamos que la gente, pues eso, más chiquitita del club que pueda, siempre intentar meterle el gusanillo de sácate el título de árbitro, sácate el título de entrenador, sácatelo. Porque luego, mira, un caso de una chica que se sacó conmigo el curso, que es amiga mía, se fue a Madrid, se lo sacó por sacar. O sea, no, llevó un grupo el primer año y tal, y luego se fue a estudiar fuera. Y este año en Madrid le ofrecieron coger un grupo que quería competir en provincial, pero que le hacía falta una persona con titulación. Joder, está en Madrid ahora, lleva un equipo que creo que le están pagando, pues no sé, como 10 euros la hora o algo así. Uh-huh. Y son 3 días a la semana y compites una vez al fin de semana.
Sí, ese es el futuro también, formar un poco de cara a, pues eso, tú, Francisco, que te quieres ir a estudiar medicina, que eso no lo hemos comentado, pero que lo sepa la gente, pues es eso, o sea, al final te formas de esta manera, pues mientras estás estudiando medicina y por los sábados por la mañana, ¿qué hago? Pues me voy a arbitrar o me voy a entrenar, entreno entre semana, sacas un poco de tiempo libre, sigues practicando tu deporte de una manera u otra y siempre viene bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Becario, muchísimas gracias por venir, sobre todo. Ha intervenido.
Nada, pues saludar a la gente que nos acompaña, al mecenas del programa de hoy, Don Salvador.
Don Salvador me ha gustado. Don Salvador, hombre, me ha gustado.
Que menos.
Aquí
que
está
menos.
Levantando el acta, dando fe.
Dando fe de que todo está correcto, el becario tal, y que nada, que me ha encantado hoy. Me ha encantado hoy el programa,
Me ha gustado mucho el programa.
Os lo digo.
Y además lo estábamos comentando.
Como decían en mi barrio, perdona Rafa, los lo digo.
Los lo digo. Ay, pues de qué barrio eres.
Ya te lo diré, loco.
Me ha gustado mucho el programa porque, como estábamos comentando cuando subíamos para acá, al final no es más de lo mismo, es un poco presentar el voleibol de otra manera, daros a conocer a vosotros, hacer difusión de un club que es tan importante y que lleva tantos años y que al final engancha a la gente de otra manera, o sea, que al final vayan a veros no solamente por el voleibol que hacéis, sino también por las personas que sois, que es lo importante también.
Sí.
Así que os lo agradezco muchísimo, Dani, Francisco, Edu. Volveremos por lo menos a haceros alguna llamada a ver cómo hemos terminado esta temporada o de cara a ese campeonato en Austria, a ver qué pasa.
Sí, primero vamos a ver si conseguimos el campeonato de España cadete, que es en junio, y el juvenil, que es antes, es en mayo. A ver si conseguimos ahí sacar rasca.
Y la permanencia. Cuando
vamos, chavales,
asegurada, estaréis aquí de nuevo, por lo menos para celebrarlo, para contarlo y perfecto, para que forméis parte, pues eso, de Radio Color, de este programa deportivo. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí, de verdad. Y nos vemos próximamente. Se nos ha ido más de media hora otra vez el programa.
Está todo controlado, Rafa.
¿Sí?
Como diría un amigo mío, está todo controlado y bajo llave.
Pues nada, nos vemos la semana que viene. Ya saben que nos tienen en Redifusión el jueves a partir de las 12 de la mañana aquí en la Radio Canalla de Cuenca, la radio irreverente en la 106.2, la radio que no se calla nada, el programa deportivo de moda en la ciudad. Nos tienen envidia, Quincy.
Sí, solo hay dos.
Tres. Ah. Bueno, dos y una sección. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! What you gonna do when your love burns down? What you gonna do when